Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Teníamos tanta ansiedad porque empezara el Mundial que la catarata de sensaciones que hemos vivido durante los primeros 90 minutos de la selección española en el Mundial de Rusia ha sido espectacular. El fútbol es un deporte absolutamente imprevisible y es capaz de aglutinar un cúmulo de sensaciones fantástico en tan solo 90 minutos. Vamos a partir de una base. El empate a 3 entre España y Portugal ha sido un partido excepcional. Va a ser difícil, ¿eh?, que veamos un partido más divertido e incierto que este, y eso que llevamos poco más de 24 horas del campeonato del mundo. Si lo miramos, eso sí, desde una perspectiva de aficionado con intereses directos en este partido, pues ustedes seguro que habrán vivido la angustia del comienzo, la esperanza de la continuación, la vuelta a la decepción, la remontada que devolvía la normalidad, la tranquilidad de controlar bien el partido y el marcador, el sobresalto final y los últimos minutos en los que se pedía el tiempo porque la cosa podía ir todavía a peor. Entiendo que muchos de ustedes, o entendiendo que muchos de ustedes estarán decepcionados y cabreados, el resultado no es malo, es un empate para empezar contra Portugal, contra la vigente campeona de Europa. Ahora, evidentemente, hay que completarlo ganando a Marruecos e Irán por más goles que Portugal para ser los primeros de grupo. El partido nos deja por encima de todos los demás un nombre propio, que es Cristiano Ronaldo. Es la primera vez que un jugador marca un hat-trick a España en un partido de un Mundial. El portugués ha realizado un partido espectacular. Ha hecho todo bien y se ha reivindicado en el mejor escenario, que es ni más ni menos un campeonato del mundo. Y el partido nos deja también algunas interrogantes desde la perspectiva de la selección española. ¿Se acabó, por ejemplo, el debate del 9 en España tras el magnífico partido que ha realizado Diego Costa? Y sobre todo, ¿es David De Gea el portero que necesita esta selección? Su grosero fallo en el segundo gol y la inseguridad que ha demostrado, contagiando además muchas veces a su defensa, ¿le hace acreedor de ese puesto? Fernando Hierro, el seleccionador, no ha hecho sino sacar conclusiones positivas de un partido como el de hoy y además ha defendido así a su portero.
Nosotros sumamos todo, nosotros no dejamos tirado a nadie de la familia. Nosotros somos de los que animamos a todo el mundo a seguir, equipo, equipo, equipo. Y si le estamos pidiendo que seamos un equipo desde que se inició la concentración, en este momento tenemos que ser lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos duda, de verdad. Nosotros no dejamos tirado a nadie dentro de un partido. Sabemos que hay momentos y en ese sentido tenemos muy claro lo que queremos, porque además es lo que pedimos. Aquí no dudamos nadie de ningún miembro de la familia, sin duda ninguna.
Portugal se ha adelantado de penalti en el 3, penalti de Nacho a Cristiano que ha transformado el portugués, de esos penaltis que calificamos muchas veces como penaltito. En el 24 ha empatado Diego Costa guisándoselo y comiéndoselo él solo. A un minuto del descanso, Cristiano ha marcado el segundo después de ese fallo mayúsculo de David De Gea. Y ya en el arranque de la segunda parte, Diego Costa ha empatado en el 10. 3 minutos después, Nacho ha marcado el gol de su vida con un espectacular lanzamiento con el exterior desde fuera del área. Y cuando más dominaba el equipo español, en el marcador y en el terreno de juego, y a falta de tan solo 2 minutos, Cristiano Ronaldo ha ejecutado con maestría una falta. Increíble el lanzamiento de Cristiano Ronaldo. Los 4 minutos del descuento han sido angustiosos para España porque el peligro de la derrota estaba ahí, ¿eh?, y casi casi estábamos tocándolo con las manos. Al final tablas y fíjense lo que son las cosas. Irán es el líder del grupo de España después de ganar 1-0 a Marruecos con un gol de Bujaduz en propia puerta en los minutos de descuento. El miércoles a las 8, segundo partido, España-Irán. Diego Costa, el mejor del combinado español, ha callado hoy muchas bocas con su partidazo.
Bueno, la gente tiene total derecho de opinar y decir las cosas que piensa, ¿no? Yo tengo que trabajar y, como he dicho, callar bocas. Pero bueno, haciendo un partido que me salió bien las cosas, estoy muy feliz. Ya estaba, como he dicho antes, que ya estaba cada vez más acostumbrado a la gente, más uno de ellos, y la verdad que muy bueno empezar, si no poder marcar, una pena, un partido no podía haber ganado.
Y Gerard Piqué ha hablado de Cristiano Ronaldo y de ese primer penalti, o de ese penalti que ha provocado el primer gol de la selección de Portugal.
Muchas vueltas esa falta, Gerard, del final.
Es que no, casi no lo toco, es decir, Cristiano es muy propenso a tirarse y le pitan casi todas, al final el mínimo contacto pues se deja caer, el árbitro pues pita y ya está, hay que acatar la decisión, pero es que es un contacto muy mínimo.
Por cierto, espectaculares las declaraciones que ha realizado Gerard Piqué en la zona mixta del Estadio Olímpico de Sochi, que enseguida vamos a escuchar. El otro partido del día, Uruguay ha ganado a Egipto sin Salah 1-0 gracias a un gol de José María Jiménez a falta de 2 minutos. En un instante nos vamos al Olímpico de Sochi, pero tenemos deporte en directo. En el Palacio de los Deportes de Madrid, segundo partido de la final entre el Real Madrid y el Baskonia, la final de la Liga. El primero fue para los vitorianos. Palacio de los Deportes, Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Pues mucho cambiado el panorama. Con un empate a 52 nos fuimos al descanso y tras la reanudación parcial 18-3 del Real Madrid para haber puesto una máxima de 15, un 70-55 que ahora mismo está incrementando aún más, 18, Real Madrid 75, Baskonia 57.
El día nos deja pocas noticias más. Cristiano Ronaldo ha llegado a un acuerdo con la abogacía del Estado, va a pagar 18,8 millones de euros y negocia sustituir los 2 años de cárcel por otra cantidad. El Madrid ha hecho oficial el fichaje del brasileño Rodrigo del Santos, 45 millones, 6 temporadas y llegará en julio del 2019 y tenemos motos en Montmeló este fin de semana y mañana desde las 3 de la tarde las 24 horas de Le Mans. Como pueden comprobar, ya está aquí el Mundial y queremos que con Oscaro.es, el especialista en recambios de coche, tú seas el motor del Mundial. Y es que si visitas Oscaro.es, sus expertos en mecánica te asesorarán sobre la pieza válida para tu vehículo. Y si al final no la necesitas, pues tienes un año, hasta un año para devolver la gema.
Sí, Joseba, queremos que nuestros oyentes participen como cada día en el partidazo en el concurso de los amigos de Oscaro.es a través del Twitter. Solo tienen que poner @oscaro_es con el hashtag #OscaroElPartidazo.
Atención, porque ahí va la pregunta de esta noche. ¿Cuántos goles marcará Cristiano Ronaldo? Como mínimo hay que poner 3, no menos de 3, ¿eh? Como mínimo hay que poner 3, Gema.
Sí, si aciertas la pregunta vas a poder participar en un sorteo de 3 bonos de 300 euros cada uno, 300 eurazos cada uno, para adquirir cualquier producto de Oscaro.es y tener así siempre tu coche a punto y al mejor precio. Así que envía ya la respuesta vía Twitter poniendo @oscaro_es con el hashtag #OscaroElPartidazo.
Recuerda la pregunta, ¿cuántos goles marcará Cristiano Ronaldo en este Mundial? Ha marcado ya 3. Con Oscaro.es, el campeón del recambio de coche, márcale un gol a tus gastos en reparaciones.
Everybody needs a little bit of loving. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos
une
el amor. Nos vamos directamente hasta el Estadio Olímpico de Sochi. Allí están Elena Condis, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz y Juanma Castaño. Hola, Juanma.
No apaguen la radio. En los próximos minutos, atención. Piqué, rajada espectacular. De Gea ha dado la cara. Ha hablado Isco y hay muchas reacciones importantes de lo que ha pasado en esta zona mixta después del empate entre España y Portugal. Lo primero y lo más importante, lo de Piqué. Miguelito, ¿qué ha dicho el jugador del Barça?
Ha sido espectacular, no tiene desperdicio, todas las respuestas con sustancia. Ha criticado a Cristiano Ronaldo por esa jugada, ha hablado de Bartomeu y el documental de Griezmann. Ha hablado también de lo sucedido los últimos días con la destitución de Julen Lopetegui. Insisto, no hay un segundo de desperdicio. Gerard Piqué on fire en la zona mixta hace unos minutos.
Nos hemos merecido al final, creo, los 3 puntos, no ha podido ser. Pero lo más importante hoy era no perder, ¿no? El poder, pues, al final acabar empatando el partido después de cómo ha empezado todo y en la media parte irse atrás en el marcador, creo que tampoco son tan malas noticias.
¿Muchas vueltas esa falta, Gerard, del final?
Es que no, casi no lo toco. Es decir, Cristiano es muy propenso a tirarse y le pitan casi todas. Al final, el mínimo contacto pues se deja caer, el árbitro pues pita y ya está. Hay que acatar la decisión, pero es que es un contacto muy mínimo.
Gerard, habéis sido un partido completísimo de todo el equipo. Quizás el único punto negro ha sido la portería, ha vuelto a fallar David De Gea, pero ha dicho Fernando Hierro que no dudáis de él, que es uno de los vuestros. Es evidente que hay una falta de confianza ahora en él, ¿no?
No, falta de confianza para nada. En todo caso, pues eso es lo que vosotros queréis sugerir, pero dentro del vestuario es clarísimo que David es nuestro portero, que muchísimas veces lo ha demostrado durante muchos años. Es el mejor, de los mejores porteros del mundo. Este año ha hecho una temporada increíble en United y ahora tampoco nos vamos a poner a debatir y a discutir por un simple error. Errores pasan, somos humanos, todos cometemos errores durante nuestras carreras y con la experiencia que tiene estoy convencido que va a dar un paso adelante y que no hay ningún problema.
¿Cómo han sido llegar las últimas horas en la selección con la salida de Julen, Fernando de entrenador?
Creo que hay que comentar lo menos posible sobre esto. Es decir, ha sido una situación que a nadie le gusta vivir, que es un poco desagradable. Creo que el Mundial ya ha empezado, hay que pasar página. Cuando acabe el Mundial, si eso, pues creo que ya habrá su momento para recapitular
y ver todo lo que ha ido sucediendo, pero ahora mismo estamos metidos ya en competición y lo mejor es remar juntos, tanto nosotros como la afición, como vosotros también, hablar lo menos posible de esto y centrarnos en el fútbol, que es lo importante.
¿Es cierto, Gerard, que pedisteis que siguiera a Lopetegui a Rubiales? ¿Eso es cierto?
Hubo las reuniones que hubo entre varias personas y a partir de ahí, pues en esas reuniones al final el presidente, porque es el que toma las decisiones, decidió eso. Ya lo visteis todos, a partir de ahí, pues bueno, todo queda dentro.
¿Entiendes que haya gente que, a la que le haya molestado que Lopetegui haya negociado con el Madrid durante el Mundial y que se haya hecho público su fichaje? ¿A ti te molestó también?
El hecho de negociar con el Madrid a mí no me molestó para nada. Al final yo creo que el fondo obviamente es muy claro, te viene un club que es grandísimo, que es la oportunidad de tu vida y en el fondo obviamente que no, luego pues es discutible un poco más las formas. Pero ya te digo, ahí hay miles de discusiones, hay opiniones y ahí pues el presidente pues no le gustó y tomó esa decisión. A partir de ahí pues los jugadores estamos para acatar y ya te digo, como menos hablemos del tema, mucho mejor.
¿Entiendes el revuelo que se ha organizado, con el caso Griezmann y que te puede haber salpicado, que dicen que tú, que si has jugado contra la directiva del Barcelona, ¿cómo lo has visto?
No lo entiendo para nada. Se llega a discutir hasta de mi compromiso con el club, cuando creo que eso es lo más indudable que hay ahora mismo en el mundo, pero bueno, al final es lo que hay, es decir, hace unos meses estuve hablando con Griezmann, me dijo que había la posibilidad de poder venir al FC Barcelona, a partir de ahí tuve la idea de decir, hostia, pues al tomar esta decisión lo podemos grabar, creo que puede ser un contenido que a la gente le puede gustar mucho. A partir de ahí mi equipo se puso en marcha, empezaron a grabar, obviamente yo no grababa, yo no estaba al día a día, yo no sabía qué decisión iba a tomar, al final lo visteis todos vosotros que estuvo indeciso hasta el último instante y ayer por la mañana me llama mi equipo y me dice, escucha que va a salir esta noche y les pregunté al final qué decide y no, que se queda, y digo, bueno, pues adelante y nada más, entonces bueno, que me critiquen por algo que al final acabaría sucediendo igual, porque al final obviamente ni he ayudado al jugador a tomar la decisión, ni le he asesorado. Simplemente pues he puesto cámaras para que la gente vea lo difícil que es tomar una decisión de estas características, pues creo que es muy injusto.
Pero Gerard, tú que nunca mientes, cuando pones ayer por ejemplo el tuit palomitas, tú ya sabes que Piqué le va a decir que no, que Griezmann le va a decir que no a tu equipo, ya te lo han comunicado.
Sí, te digo ayer por la mañana, ya lo sé.
¿Y consideras que eso no es un poco falta de respeto a tu club que está intentando fichar a Griezmann y que tú ya sabes una decisión que tu club no sabe? Hemos hablado de lealtad entre el presidente de la federación y el seleccionador. ¿Es una falta, una traición de Piqué a su presidente y a su club?
Pero yo en el momento en que lo sé, hablo con gente del club y lo comunico.
¿Esa información? ¿El presidente?
Ah, bueno, ese mismo. Pero también es el último día, es decir, tampoco tienen ya tiempo de reacción. Pero hay gente del club que lo sabe en el momento en que yo lo sé, claro.
Pero es un poco reality todo esto, ¿no? Un poco artificial, al menos desde fuera. Grabar dos finales...
No se grabaron dos finales, eso no sé quién
lo
ha dicho.
¿Se ha publicado eso, eh?
Bueno, no sé quién lo ha publicado, pero nos han grabado dos finales. Se ha grabado lo que habéis visto que se ha grabado. Y al final, pues obviamente es un concepto nuevo, que la gente, pues es fácil que la gente, pues lo rechace, porque todo lo nuevo pues genera debate. Pero yo creo que es algo muy bueno, que la gente esté más cercana al jugador y que vea cómo toma una decisión tan importante en su vida.
¿Te ha molestado al club eso?
Me ha llamado el presidente y he hablado con él y él estaba jodido porque al final pues querían fichar al jugador, pero bueno, nada más, es decir, hay que quitarle el hierro al asunto. Yo creo que el club en sí es mucho más grande que cualquier jugador. El FC Barcelona está por encima de todo esto. Si al final pues un jugador no quiere venir por las razones que sean, sean deportivas, sean económicas, pues hay otros muchos jugadores que son muy importantes y que seguro que quieren venir al club. Entonces yo creo que al final, creo que lo que la gente le da más importancia es que durante estos dos últimos meses ha estado hablando mucho sobre esto y ha ocupado muchas portadas y al final todo lo que se hablaba pues ha parecido que no era cierto o que había parte que no era cierta. Entonces esto es lo que le duele a mucha gente.
¿Te arrepientes tú entonces?
Pero ese no es mi problema. No, ni mucho menos. Es decir, es un programa que yo creo que acerca muchísimo a los jugadores, que en este caso obviamente estaba involucrado en mi club. Un club al que, bueno, procesaba amor desde el día que nací, entonces dudo mucho que la gente pueda llegar a dudar de esto,
pero al final si el jugador decide quedarse no soy yo, obviamente, el que está involucrado en todo esto. Ni estaba en su casa cada día, ni le asesoré, ni le ayudé a tomar esa decisión. Es porque él quiere, por las razones que sean. Si yo no hubiera estado involucrado en esto, la decisión final hubiera sido la misma, y estaríamos también en el mismo punto. Es decir, yo aquí simplemente soy una persona que ayuda al jugador a llevarlo a la gente, su decisión.
Es una buena noticia para el Real Madrid el fichaje de Julen Lopetegui, y una mala noticia para el Barça.
Yo creo que es un gran entrenador y que, bueno, que el Real Madrid pues acierta contratando a Julen, ¿sí?
Bueno, pues son las explicaciones de Piqué después del partido. Siempre se ve obligado a hablar de muchas cosas. La verdad es que están todo. Como siempre están todo Gerard Piqué. Ahora lo comentamos todo. Otro de los grandes protagonistas del día, desde el punto de vista negativo, es David Egea, el portero de la selección. Esta semana estaba con nosotros en el partidazo y hoy ha sido protagonista porque ha tenido un partido en el que ha estado muy desafortunado, especialmente en el segundo gol de Portugal. Le he esperado en la puerta del vestuario de la selección española y he tenido esta conversación con De Gea cara a cara, justo después de salir y de recibir el apoyo de sus compañeros.
Bueno, un partido que hemos sido superiores. Bueno, ha habido un error, hay que darle normalidad y yo creo que sobre todo contento por la reacción del equipo.
¿No estabas a gusto en el campo, en el partido, a raíz de ese error especialmente?
No, estaba muy tranquilo. Obviamente, bueno, metes un error que bueno, pone más cuesta arriba el partido para el equipo, pero me quedo con la reacción de los chicos, del equipo. Ha sido fantástica. Creo que hemos hecho después de los primeros 10 minutos, 20 minutos, hemos hecho una gran primera parte y una gran segunda parte también. Creo que hemos hecho un gran partido, hemos merecido ganar y bueno, ahora a seguir. Ya tenemos en mente a Irán y bueno, con una victoria estaríamos muy cerca de la clasificación.
¿Qué es lo que pasa en esa jugada? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo que te ocurre?
Bueno, llegó un poquito tarde a plantar la rodilla. Este balón es jodido, es complicado, viene fuerte, se mueve un poquito y bueno, el timing llegó un poquito tarde y para adentro, pues bueno, un error que puede pasar, ha pasado y ya está. Lo bueno, como te digo, la reacción del equipo ha sido magnífica y bueno, el apoyo es genial. Estoy contento por el apoyo del míster y de los compañeros.
La falta, supongo que la has visto repetida, sí. ¿Es inalcanzable? ¿La consideras inalcanzable?
Muy difícil, está muy cerca, la verdad que le pega fenomenal, pasa por encima de la barrera, por fuera, es muy alta y cae adentro y bueno, es muy muy difícil parar una falta así.
¿Qué te han dicho los compañeros?
Nada, tampoco nada especial. Esto al final es fútbol, todos fallamos. Nada, normalidad, sobre todo. Aquí la gente, bueno, supongo que se vuelve un poco loca, sobre todo con los fallos de los porteros. Bueno, también creo que mataban a Diego hace poco y hoy ha marcado dos goles. Ha estado fenomenal y bueno, hay que seguir entrenando, hacerlo bien y siguiente partido de Irán a hacerlo lo mejor posible.
Te iba a preguntar por eso precisamente, ahora que quedaba despejado el debate del 9, ¿tienes miedo que se abra un debate en la portería sobre si debe jugar De Gea o no? ¿Te puede afectar incluso para estar tranquilo en este Mundial? Parece que no hay competición o gran torneo tranquilo para De Gea.
No, hombre, pase lo que pase, yo siempre estoy tranquilo. Tengo la confianza del míster, que es lo más importante, de los compañeros, también lo es. Y bueno, a seguir, es que el fútbol es así, solo sabemos los porteros lo difícil que es esta posición. El fallo, convivimos con ello y bueno, seguir trabajando y ya está. Vamos, partido importante contra Irán, ganando tendríamos muchas opciones de estar en la siguiente fase y es lo que vamos a hacer.
¿Has escuchado lo que ha dicho Hierro, el míster de ti en la sala de prensa?
No.
Que esto es una familia y que a la familia hay que apoyarla en todos los momentos. Supongo que se agradece, ¿no? Un mensaje así desde el banquillo.
Sí, creo que te lo he dicho hace un momento, a mí también me lo ha dicho personalmente. Bueno, claro, si está el míster contigo, los compañeros contigo, pues nada, toca trabajar y bueno, hacer que ese apoyo que te dan, responderles en el campo.
Es de valorar, ¿eh?, que hoy en un día tan difícil para De Gea haya salido y ha dado la cara primero en esta entrevista, conmigo nada más aparecer por la puerta del vestuario de España, y después con todos los medios de comunicación en la zona mixta de este estadio, donde ha habido más reacciones. Allí ha estado también Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, ha hablado Diego Costa, que se ha reivindicado en el campo con dos goles, y también en zona mixta le ha dedicado elogios al autor del hat-trick de Portugal, a Cristiano Ronaldo, y ha hablado del show de su amigo, de Antoine Griezmann, entre otras cosas. Le vamos a escuchar ahora.
La gente esperaba un partido así, no solo yo, como la gente. Mis compañeros siempre me apoyaron desde los malos momentos, y los buenos también siempre han estado conmigo, y la verdad que hoy tuve la felicidad de poder marcar y muy feliz. Una pena los resultados, que no ha sido lo mejor para nosotros, pero bueno, muestra la fuerza que tenemos, ¿no? Venir de sacar dos resultados negativos durante un partido contra una gran selección no es fácil. Entonces creo que estamos en un camino correcto y sigue así.
Diego, permíteme, Diego, que te pregunte por Griezmann, que ayer anunció que se quedaba. No sé qué te pareció todo el espectáculo para decir que se queda, que sigue con vosotros.
Bueno, creo que no ha sido un espectáculo, porque hasta ese momento yo hablé con él y tenía muchas dudas. Normal, ven un equipo con Barcelona, que tiene jugadores con Messi. Entonces un jugador siempre te hace mucha ilusión jugar un equipo así, ¿no? La letra es muy grande, pero bueno, cambiar de áreas como yo me fui en su momento. Yo creo que ha tomado la decisión correcta, la gente le quiere mucho el Atleti y ojalá que pueda triunfar como es.
Diego, te quiero preguntar por Lopetegui. Bueno, hace dos días la federación decide cesar a Lopetegui y bueno, entra un hombre como Fernando Hierro,
que
tú conoces. Quiero preguntarte cómo lo viviste tú en el vestuario, si te pareció raro. Si lo aceptaste de buen grado, la llegada de Fernando Hierro.
Bueno, la gente sabe, yo soy muy grato al míster, ¿no? Lopetegui, porque si estoy aquí hoy es por su confianza, que lo pasé un momento mal cuando estaba ahí con los temas del Chelsea, ¿no? Que la gente me ha hecho la putada esta. Entonces, él en su momento me ha dado el apoyo desde el principio cuando asumí la selección, pero en ese momento también me ha dado su mano y la verdad que soy muy ingrato a él. Ha sido una pena, la verdad que nadie lo esperaba, no soy yo, como la gente, pero bueno, en la vida normal lo pasa, imagina en este mundo que es el fútbol, que puede pasar cualquier cosa a cualquier momento. Lo deseo lo mejor, la gente le quiere y bueno, tenemos un Messi también que es muy querido por nosotros. Y ojalá que la selección siga adelante y haciendo cosas muy guapas.
¿Es verdad que le pedisteis los jugadores al presidente que no le dimitiera, que en esas reuniones vosotros le pedisteis que se quedara Lopetegui?
Bueno, en una familia las cosas se quedan en la familia. Creo que las cosas que se habló durante ese tiempo se quedan entre nosotros.
Diego, una última, un segundo. Diego, Cristiano y tú hoy habéis tenido un duelo prácticamente de delanteros, ¿no? Hat-trickel, tú también dos goles. Ha dicho que el resultado, que el empate era justo. ¿Tú cómo lo ves? Lo ha celebrado prácticamente como si fuera una victoria, ¿no?
¿Que ellos? Sí. Bueno, normal, iba a perder un partido y él más un gol como este al último minuto. Es normal que celebre como una victoria. Pero bueno, creo que si mira el partido, la segunda parte, nosotros hemos estado muy, muy bien. Tenemos control del partido. Nos vamos con un sabor agridulce, ¿no? Por cuenta de cómo ha sido, ¿no? En el último minuto. Pero bueno, hay que felicitar que Cristiano, la gente que critica, no sé qué pasa en la cabeza, normal que un jugador como este, cuanto más critica, mira, hay que dejarlo tranquilo, porque cuando está tranquilo, mejor para la gente.
Le critican a él y también te criticaban a ti, y mira, hoy, bueno, tres golitos y dos.
Pero Cristiano Ronaldo, ojalá que fuera como él.
Diego Costa, el delantero de la selección española que hoy ha hecho su mejor partido, sin duda, con esa camiseta. Siguen escuchando en directo el partidazo de la cadena COPE. Son las 11 de la noche y 53 minutos. Ha empatado España con Portugal en el primer partido para nosotros de este Mundial de Rusia 2018. 3-3 en un partido que ha tenido absolutamente de todo. Estamos emitiendo desde la calle, o sea, desde la puerta del estadio de Sochi, estadio olímpico, y nos vamos detrás del autobús de la selección española y seguiremos emitiendo siempre al lado de la selección española. ¿Qué partidazo ha hecho Nacho? Comenzaba con ese penalti cometido sobre Cristiano, pero a partir de ahí todo ha ido a mejor y lo ha culminado Elena con un golazo tremendo.
Un golazo tremendo, el tercero de España. Se ha estrenado marcando con la selección Nacho, que hoy era titular porque Carvajal todavía no está recuperado. Y ha hablado del partido, ha reflexionado y ha confesado, atención, que él quería que Lopetegui acabase este Mundial.
Hombre, se me queda el balón muy bien, lógicamente luego al final tenemos muchas veces los jugadores y no conseguimos meter, ¿no? Pero bueno, muy contento por el gol, sobre todo también por la primera acción que tenía en el partido, ¿no? El penalti ese, ha sido una jugada extraña.
¿Es penalti o no es penalti, Nacho?
Sinceramente le toco, o sea, yo sé que toco a Cristiano, lo que pasa es que es verdad que a mí me pilla retirando la pierna, ¿no? Él hace el regate desde muy lejos y cuando yo creo que me contacta él más a mí que yo a él, pero bueno, al final el árbitro decide señalar penalti. Como te digo, me quito la espinita esa con el gol y sobre todo me voy contento por el partido que ha hecho el equipo.
Nacho, se ha marchado Lopetegui y ahora será tu entrenador en el Real Madrid. No sé si crees que debería haber acabado el Mundial y si se ha equivocado en algo el ya técnico del Real Madrid.
Bueno, nosotros, los jugadores, lógicamente nos hubiera encantado, ¿no?, que hubiera estado Julen con nosotros, porque es el entrenador que llevamos 2 años trabajando. Realmente, pues al final creo que los jugadores tampoco nos tenemos que meter en las decisiones que hay cuando no somos nosotros los tenemos que hacer, pero bueno, como te digo, al final Julen nos ha hecho, estamos aquí gracias a él, ha hecho un trabajo magnífico. Creo que, pues por ejemplo, el partido de hoy también mucha culpa es y mérito suyo. Entonces, como te digo, lucharemos como nos ha enseñado él. Ahora nuestro entrenador también es Fernando, que creo es un grandísimo entrenador y una grandísima persona, y a muerte con él ahora también.
Algo le habrá dicho a Cristiano, algo te habrá dicho él a ti, ¿no? Seguro. Porque con el penalti él sonreía un poco, tú decías así, sí, te he tocado, pero tú lo has buscado, vamos. Le conoces muy bien.
Sí, nos hemos mirado, me ha dicho como es penalti, yo le he mirado como diciendo... Pues, bueno, el momento, ¿no? Un momento difícil para mí, bueno para él porque la ha metido. Bueno, al final el partido acaba mejor porque he podido quitarme esa espinita con el gol y como te digo, nos vamos contentos, pero bueno, esa última falta es una pena, podía haber fallado.
Un fenómeno, Nacho, En el partido tenía una papeleta difícil, entrar en el lugar de Carvajal, que tiene el sitio consolidado en esta selección, pero lo ha hecho francamente bien. Y insisto, justo después de empezar muy mal el partido con ese penalti a Cristiano Ronaldo. Y ha llegado el día, Joseba.
Sí, me he encontrado ya te he visto ya.
Sí. Me he encontrado con Isco, cara a cara. Creo que estamos camino de ser hermanos, Isco y yo. Pero vamos a ir poco a poco. Ha sido un momento...
Momentazo.
No, ha sido momentazo. Lo voy a contar cómo ha sido a los oyentes de la COPE. Yo no sabía que me iban a traer a Isco, ni Isco sabía que se iba a encontrar conmigo. Entonces, de repente, estoy en la zona de televisión y levanto la cara y veo a Paloma Antorán, la jefa de prensa de la Federación, que viene con Isco de la mano y me lo pone justo delante. Entonces, hemos levantado la cabeza los dos y no nos habíamos visto desde entonces. Y él me ha dicho, joe, y yo he dicho lo mismo. Entonces, a partir de ahí, dice, me bromea y me dice Isco, joder, pues si lo llevo a saber, no salgo. Y le digo, Isco, estás a tiempo, si quieres lo dejamos aquí y no hay por qué pasar un mal rato. Y dice, que no, sin problema. Y digo, pues sin problema, vamos. Y hemos hecho una conversación de personas normales, normal por su parte, yo tengo lo que tengo, durante minuto y medio. Y este es Isco después del partido. Por cierto, ha hecho un partidazo, y se lo he dicho, porque tengo una vara de medir.
Este equipo ha demostrado que tiene mucho corazón, mucho orgullo, ganas de hacer las cosas bien. Hemos peleado mucho, hemos sabido sobreponernos a un gol en el minuto 4, luego el segundo gol cuando mejor lo estábamos haciendo. Y bueno, esto es un mundial, es muy difícil, aquí nadie te va a regalar nada, y muy orgulloso por el trabajo del equipo, por cómo hemos jugado y bueno, esto acaba de empezar.
Cuando veis que está llegando todo, que se vienen maldadas, en el campo me decís, joder, vaya mala suerte que vamos a tener en este Mundial, porque vamos, lo que ha pasado durante la semana, luego lo que está pasando, ¿realmente piensas que está agafado esto?
No, al final esto es fútbol, pasan estas cosas, hay veces que pasan cosas que no tienes planeado o no esperas que vaya a pasar, pero bueno, como ya te digo, orgulloso de este equipo, de la lucha, de lo hemos dejado todo en el campo. Yo creo que hemos merecido un poquito más y bueno, un empate que quizás no sabe a poco, pero nos da mucha fuerza para pelear por los dos partidos que
nos han pillado muchas veces, ¿no? Cuando salían en velocidad, eso sí que hay que mejorarlo, ¿no?
Sí, hombre, al final no jugamos solo, el equipo contrario también tiene virtudes, nosotros la hemos intentado contrarrestar lo máximo posible. Yo creo que en línea general ha sido un buen partido, como ya te digo, creo que hemos merecido más y bueno, no se puede estar contento del todo por el resultado, pero bueno, yo creo que las sensaciones han sido buenas.
¿Cómo está De Gea en el vestuario? ¿Muy chungo?
Bueno, es mayorcito, está acostumbrado ya, todos fallamos.
Mayorcito.
Esto es el fútbol, es lo bonito que dentro de 4 o 5 días tiene otra oportunidad para reivindicarse, para reivindicarnos todos y tenemos que ganar sí o sí.
Muy bien, gracias, enhorabuena. Esa mano.
Esa mano, es que hubo apretón de manos. Hombre, no acabó como Iker Isara.
No, pero es que es lo que quería decir, que has perdido la gran oportunidad de pasar a los anales la historia de la televisión.
Besándole en la boca, ¿no?
El morreo, el público pedía, el pueblo pedía morreo.
Bueno, habría sido fantástico. Pues te digo una cosa, por mi parte no hubiera habido problema, porque ya después de tantos días fuera de casa, hombre, lo prefiero afeitado, si puede ser, pero no está mal. Nos vamos con buenas sensaciones, pero no nos vamos, ¿eh? Seguimos aquí en el partidazo y ahora lo que hacemos, Joseba, es con este sonido seguir por las calles y por las carreteras de Sochi hacia el aeropuerto al autobús de la selección española.
Muy bien, pues buen viaje para todos. Gracias, Juanma. Gracias, Elena.
No, no,
gracias.
Yo sigo conectado, no te preocupes.
Vale, vale,
sí,
vale,
sí.
Vale,
es pues... que quiero ver que esto va por donde tiene que ir.
Vale, vale, pues aguanta un segundo.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Aurgi está de moda.
Y más ahora con el gratis, gratis de Aurgi. Este mes, montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, te hacemos una revisión de viaje con rellenado de líquidos gratis. Aurgi.
Y siempre más barato. 我们想开始做生意.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
我们想开始做生意. Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya.
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tú solo pídelo. Dilo con fuerza, que se entere todo el mundo. Grítalo a los cuatro vientos. Quiero tener un BMW. En Autopremier te lo ponemos fácil y por eso te ofrecemos hasta 8.000 euros de descuento en 48 modelos BMW hasta el 30 de junio. Tú solo pídelo. Nosotros hacemos el resto.
Ven a Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama Limited desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
¿En serio? De serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
La Comforterapia Citroën es como cuando te despiertas pensando que tienes que ir a trabajar y te das cuenta que es sábado. Oh, yeah.
Igual que el 2x1 en neumáticos del servicio postventa Citroën. Y además hasta el 22 de junio ofertas especiales en pastillas y discos de freno. El confort sobre ruedas. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 4, las 12 y 4 en Canarias. Seguimos en el partidazo de la cadena COPE después del estreno de España en el Mundial. Portugal 3, hat-trick de Cristiano Ronaldo. España 3, dos goles de Diego Costa y un golazo de Nacho. Alberto Arado, me imagino que hoy será una noche en la que hay que estar muy pendiente de lo que digan los oyentes, porque habrá muchas cosas que decir.
Tremendo, ya se va una barbaridad de mensajes las que nos están llegando al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos vuestros audios, y al Twitter del partidazo, @partidazocope. Y todos, como no puede ser de otra manera, sobre el debut de España en este Mundial de Rusia. Dice un oyente, la diferencia entre esta selección y la de Sudáfrica es el portero. Iker te salvaba, De Gea te condena. Eso es así. Otro dice, espero que el próximo partido juegue Kepa, hoy perdimos por el portero, eso lo saben hasta en China. Javi comenta, Piqué otra vez diciendo verdades como templos, da gusto oírle, con él y con Ramos podemos llegar muy lejos, vamos España. Comenta otro, De Gea es nuestro portero, dice Piqué, De Gea es de los nuestros, dice Hierro, ¿qué pasa? Que Kepa es de Arabia Saudí y por eso no puede jugar. Otro dice, ya veréis cómo lo de De Gea se debe a un golpe que le dio Ramos y si no, al tiempo. Comenta otro oyente, esto con Lopetegui no hubiera pasado, tenía estudiado a Cristiano y lo que hacer en cada momento del partido, gracias Rubiales. Y por último, dice un oyente que siendo aficionado del Madrid, ahora sé lo que sienten los que se enfrentan a nosotros cuando el bicho se sale del mapa.
Está a punto de terminar el partido, el segundo partido de la final de la Liga ACB de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Baskonia. Está finiquitado, ¿verdad, Pilar?
Sí, está finiquitado a pesar de que Baskonia ha mejorado sensiblemente en este último cuarto. Al menos ha reducido la diferencia que había llegado a ser de 20 puntos. Último minuto 53. Está en los tiros libres Gustavo Ayón. Gana el Real Madrid por 14. 98-84 a Baskonia.
Así que la final se va a poner empate a uno. El tercer partido se va a jugar el domingo en el Fernando Buesa Arena a las 6:30 de la tarde. Partido fundamental, trascendental para el desarrollo y el desenlace de esta final de nuestra liga. Abrimos el tiempo de opinión. Juanma, tienes el micro abierto, ¿eh? Tú cuando quieras entras desde la calle, desde donde
estás. Sin problema, ahí estamos escuchando.
Del Olímpico de Sochi hasta el aeropuerto, desde donde saldrá la expedición, hasta Krasnodar, hasta el cuartel general de la selección en Rusia. Está Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Tú te vas contento, te vas triste, te vas decepcionado? ¿Cómo te vas después del estreno de España en el Mundial?
Pues mira, me voy cabreado porque hemos podido ganar. Pero venía caminando hacia el hotel y al final me voy contento porque hemos podido palmar. Y yo creo que es lo que mejor lo resume. Hemos levantado dos match ball. Cuando la gente pensaba que íbamos a perder, hemos sido capaces de ponernos por delante. Y cuando teníamos el partido con servicio a favor y nos faltaba un solo punto, pues nos han empatado. Pero yo creo que el resultado no es justo. Yo creo que España ha sido mejor que Portugal, pero hay que aceptarlo. No es un buen resultado, pero tampoco es un mal resultado. Esto no es me quedo o me voy, es sumar. Tenemos que ganar a Irán, a Marruecos y hacer más goles que Portugal. Veo capacitado al equipo para ello. Y por tanto, pues como dicen los clásicos, sabor agridulce.
Juanma, ¿tú cómo te vas?
¿Yo cómo me voy? Pues mira, yo me voy más o menos como Lama. Me voy como Lama y yo creo que hoy hemos salvado un match ball emocional. Porque es imposible hacerle más putadas a un equipo de las que se le han hecho en los últimos días a la selección española y de las que le han pasado hoy durante el partido. Empezar con un penalti en el minuto 2, una cantada de Gea y después la falta en el casi en el último minuto, es que han sido muchas cosas. Y como he visto a este equipo bajar los brazos ante circunstancias así en el Mundial de Brasil y en la Eurocopa de Francia, hoy por lo menos he visto a un equipo que no se ha hundido ante las adversidades. Y yo creo que hay que sacar conclusiones positivas. Y es que en el peor momento del arranque de un Mundial, España no ha perdido ante una selección con Cristiano Ronaldo, que ha hecho un hat-trick y que es campeona de Europa. O sea, para mí no es un mal inicio de Mundial, ni muchísimo menos. Teniendo en cuenta las circunstancias, me voy satisfecho con el empate.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido.
Hola Tomás.
Hola querido, ¿qué tal?
Tus sensaciones futbolísticas, tus sentimientos futbolísticos, ¿cuáles son ahora mismo?
No, me he ido, he acabado cabreadillo, porque he pensado que, dice Manolo con razón, que hemos podido ganar, hemos podido perder, el final del partido ha sido horroroso, esos últimos 4 minutos han sido terribles. Pero luego llega una conclusión que me ha tranquilizado, que contra Cristiano no jugaríamos más, a lo sumo en la final, ¿no? Nos ha atropellado un animal. Es así, yo creo que España ha estado para parar el partido, estoy de acuerdo. y que, bueno, hemos pasado momentos muy malos, pero me preocupa que de tres llegadores lo ha hecho mejores, ¿eh? Yo creo que ahí hay algo que nos falla más allá del portero. Pero, bueno, me parece que es un arranque, tal como ha sido el partido, yo casi que lo doy por bueno.
Un segundito, que ahora sigo con los demás, pero se ha terminado ya el segundo partido de la final de la ACB en el Palacio de los Deportes, Pilar.
Y el marcador definitivo es este, Real Madrid 98, Kirolbet Baskonia 91. Así que empate a uno el domingo, tercer episodio.
Muy bien, pues a partir de la una analizaremos detenidamente ese partido y el desarrollo de la final. Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tus sensaciones son?
Pues yo estoy contento. A mí me parece que en lo que se puede medir, que son los puntos, nos hemos quedado cortos, nos falta, es evidente, son matemáticas, tenemos uno y podíamos tener tres, pero en lo que no se puede medir, me parece que nos vamos bien. Creo que tenemos juego, creo que tenemos compromiso, creo que tenemos un equipo muy apañado. Me parece que encarábamos uno de los partidos más difíciles en la historia reciente de la selección y que se ha solventado con una personalidad fantástica. Así que yo, después de lo que he visto hoy, estoy convencido de que puede funcionar la selección.
Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Tus sensaciones después del estreno de España son?
No, bueno, a mí es que la selección no me gusta, ¿no?
Bueno, ya, pero al margen de eso.
No, digo esta selección, que no me está gustando cómo viene jugando. Y
no, la verdad es que ha hecho una fase de clasificación lamentable.
A mí no me
gusta. Por ejemplo, el partido contra Italia en el Bernabéu fue uno de los encuentros más bochornosos de la selección.
Si no te gusta que
en 20 partidos de Lopetegui España no haya perdido y haya llegado invicta a este Mundial.
Las fases de clasificaciones son absolutamente el TVO con rivales.
Díselo a Italia, díselo a Holanda, díselo a Chile.
A mí, si me preguntas a mí, después si quieres le preguntas a Juanma Castaño, si me preguntas
yo
a mí,
te pregunto a
mí,
a ti,
no,
sí,
a mí no me gusta, a mí no me convence. Claro que es una selección poderosa, claro, pero no la veo sólida. No me ha llamado la atención lo de De Gea. A mí sí me llama la atención, y que hoy seáis críticos con De Gea. De Gea lleva mal bastante tiempo. Y si hay una cosa positiva, el gol. A mí me ha sorprendido mucho la capacidad goleadora hoy de Diego Costa, que es un magnífico jugador, pero España le estaba costando.
Guille Uciano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Y tus sensaciones cuáles son?
Bueno, que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo a las tres me he dicho que firmaba el empate, porque tal y como venía España con todo lo que había pasado, creo que perder hoy psicológicamente hubiera sido muy duro, y más después del penalti al principio, del error de De Gea, creo que le hubiera podido dejar muy, muy tocada a la selección, y por lo tanto creo que el orgullo que ha demostrado el equipo es la mejor noticia. Pero estoy leyendo y escuchando a casi todo el mundo que España ha merecido ganar. Ya, a mí no me parece tan injusto el empate, sinceramente.
A mí tampoco.
No me parece tan injusto el empate, porque cuando España iba 1-0 abajo ha podido marcar el segundo Portugal en alguna contra. Es verdad que luego le hemos dado la vuelta y hemos podido incluso ganar. Pero creo que hay luces y sombras. Creo que hay noticias muy buenas, el orgullo, y creo que hay algún jugador, aparte del error de De Gea, algún jugador importante. Hablo de Busquets, hablo de Silva, por ejemplo, incluso de Iniesta, que no han estado a su mejor
Iniesta.
Nivel.
¿Cómo que incluso?
No, pues que...
Coque, es que ha habido 5 o 6 jugadores que han estado en un perfil bastante bajo, ¿eh?
¿5 o 6? ¿5 o 6?
Sí, el portero.
No, yo o sea, deduzco que metéis ahí, por ejemplo...
Juanma, que hoy andas conmigo, suma. Mira, el portero de Gea. Nacho, Piqué, ha marcado un golazo, pero la primera parte ha sido regular. Busquets, ya van 2. Bueno, Nacho, por el gol te lo voy a perdonar. Coque...
¿Coque te ha parecido que no ha estado bien?
A mí no me ha gustado.
A mí no me parece que Coque
ha estado notable. Coque ha hecho un trabajo en el centro del campo espectacular.
Silva, Iniesta y de Isco me quedo con la segunda parte. La primera parte no me ha gustado nada.
Joder, Isco ha hecho un partido para enmarcar.
Está inmenso.
Para enmarcar.
¿Cuál?
Para enmarcar. O sea,
¿quién?
Isco
en la segunda parte.
Te quiero recordar que la primera parte, el balón al larguero es de Isco.
La segunda parte.
Te quiero recordar que el único que... No, en la
25
primera parte,
minutos de la primera parte de la selección han sido bastante malos.
Bueno, pero en general, pero Isco ha hecho un partido para marcar. Lo que sí creo es que más allá de lo que ha dicho Uciano de fallos puntuales, hemos cometido 3 fallos, 3 errores, 3 goles. A un equipo como España no le pueden chutar 3 veces entre palos, 3 veces y meterle 3 goles. Si queremos ser campeón del mundo, te puedes chutar 2 de 5.
Manolo, la sensación de que Portugal nos podía pillar en cualquier contra. Yo sí tenía miedo. Había corners a favor que casi eran más peligrosos que un corner en contra.
Y luego yo creo que hay un problema táctico del equipo. Esto no, ni culpemos a Lopetegui ni culpemos a Hierro, es un problema del equipo. Hoy Portugal nos metía dos delanteros que se emparejaban con Piqué y con Ramos. Y ninguno, especialmente Busquets, que para mí ha sido el peor del equipo, de largo, y mira que yo soy un admirador de Busquets, no sabíamos leer el partido. No puede ser que tu mediocentro, cuando ves que el equipo contrario no para de meter pelotas largas buscando a Cristiano para que peine, no puede ser que tu mediocentro vaya arriba a presionar a la nada, porque es que no vas a recuperar. Tu mediocentro tiene que proteger a sus dos centrales, y proteger a tus dos centrales es ponerte a hacerle un sándwich a Cristiano. Un central por detrás y tu mediocentro por delante, para que Cristiano no peine las cantidades de balones que ha peinado de espaldas, porque es que era una cosa de chiste. Nos pillaban dos para dos permanentemente, porque ellos metían a Fernández y a Bernardo Silva, sí, pero... arrastraban a nuestros dos laterales y dejaban dos para
pero,
dos.
Manolo, eso lo ha condicionado mucho el encajar un gol tan pronto, bueno, y casi tan en frío. El partido acaba de empezar, te encuentras...
3-2, Roberto, con 3-2 el gol es igual.
El gol es una pelota a la que va Busquets, que arriesga, yo creo que es bueno, que se mete en un... Dices el gol de... ¿En qué momento el 3-2?
No, el 3-3 me refiero, es otra pelota larga que nos vuelven a ganar, bueno, claro. Un delantero de espaldas, claro, a un central, sí, que no está protegido.
No, un delantero, Manolo, un delantero de espaldas, un delantero de espaldas que se llama Cristiano Ronaldo, bueno, pero, que juega
el menor de los errores, Manolo.
Y con una selección en Portugal que se ve perdida y que tiene que ir arriba, es que a veces jugamos sin rival. El primer tiempo que ha tenido un rato
ganando 3-2, Roberto,
sí, claro, y Portugal tiene que apretarte y Portugal te aprieta.
Tu pivote no puede dejar a tus dos centrales que reciban dos para dos.
Dejadme introducir a Elías Israel, que está el pobre ahí con ganas de querer decir cosas. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tus sensaciones cuáles son?
Muy buenas.
Hola, ¿tus sensaciones?
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas. ¿Tus sensaciones?
No, también, igual de buenas que las noches. No, pues me ha parecido que de donde venía España y cómo llegaba este partido, con lo que ha pasado en el minuto 6, tener la capacidad de levantarse, tener finalmente un 9 que apague el debate en el primer partido del Mundial, tener a Isco como hasta hoy, que me parece que está on fire, pues sí, se han cometido 3 errores, unos más groseros que otros, o porque por la posición del campo el portero canta mucho más. Me parece que el error de Piqué cometiendo una falta en el minuto 90 también es impropio de un central de esa veteranía, habiendo jugado un muy buen partido, dicho sea de paso, y Nacho, pues que le han pitado un penalti que para mí no era. Me parece que España ha cometido 3 errores, pero ha hecho muchísimas cosas bien y era dificilísima la situación.
De todas formas, el partido ha sido una montaña rusa de circunstancias, de momentos, de sensaciones, de situaciones, pero viendo cómo ha terminado, yo creo que lo mejor del partido es que España no ha perdido. No,
absolutamente. Es que imaginaros que hubiera el pelotazo de última hora de Cuaresma.
Si es lo mejor del partido es que no ha jugado tan bien, ¿no?
No, claro, es que bien no ha jugado. O sea, vamos a ver, bien. Redondo.
Que no ha jugado bien España. Yo creo que ha jugado muy bien España.
Tramos
estupendo. O sea, como claro, conjunto de partido, sobre todo en la parte de atrás, en la parte de, cuando el rival ha tenido la pelota, repito lo mismo, no vamos a tener ya en todo el campeonato a Cristiano delante, que ha sido el hombre, como siempre, desequilibrante absolutamente. Ahora te faltan, hemos tenido ahí pues por lo que sea, porque el penalti llegaba muy pronto y porque la cosa viene. Hay momentos en los que piensas y dices, oígame, hay cosas que tenemos que mejorar de solvencia de equipo.
Para mí España ha estado mejor en la segunda parte.
Hay ratos buenos, es que España no puede jugar mal.
Sí, pero ratos buenos, pero ratos muy malos, Tomás, y ahí es donde cae el equipo.
No, creo que no hay ratos muy malos. Yo creo que es imposible jugar 90 minutos bien.
No, yo no digo jugar 90 minutos bien, pero ha habido 20-25 minutos en la primera parte.
El comienzo no ha sido bueno.
Muy mala.
Claro,
no,
pero es que viene muy condicionado por un penalti absolutamente en frío, un penalti que es o no es, depende cómo lo mires, y todo eso te condiciona todo. A mí me parece que a cada contrariedad, a cada contratiempo, España respondido muy bien. Estamos hablando de primer partido del Mundial, que suelen ser un coñazo porque los equipos están acongojados, por no decir otra palabra, y hoy los dos equipos han hecho un señor partido y han ido a por el encuentro y España ha dado la cara del minuto 1 al 90. Bueno, le ha salido 3-3, pero podría haberse quedado en 3-2.
Hay una cosa que es muy importante. Yo creo que, aparte de todo lo que está diciendo, cuando un equipo viene como viene, de donde venimos, y es capaz de levantarse dos veces, más allá del resultado, el mensaje que le mandas al resto de equipos
es que tiene
es que claro, estamos vivos.
Aquí estamos.
Somos un equipo que estamos vivos.
Pero Manolo,
un equipo que hoy nos hemos levantado ante las adversidades, los errores nuestros,
claro, las adversidades,
no hemos palmado.
Las has creado tú.
Bueno,
es que dice, el equipo se ha levantado, pero se ha levantado porque se ha caído. Y yo quiero también analizar por qué se ha caído el equipo.
Es muy difícil levantarte cuando te caes, ¿eh?
Ah, bueno, claro, ha habido defectos, ¿eh? Más allá de los goles, yo creo que ha habido jugadores a un nivel un poco más bajo de lo habitual, claro. pero también hay que destacar el orgullo que ha tenido el equipo para levantarse, como dice Manolo. Y luego en la segunda parte, para mí ha sido una España más reconocible, con Isco, que ha crecido mucho, y con Thiago, que cuando ha entrado han dormido el partido. O sea, ahí se parecía que se había acabado, que España podía llegar al 90 con posesión.
Pues yo creo, oye, que el cambio era meter a Aspa y meter más velocidad más que Thiago.
Bueno, sí, también la ha metido.
Luego la ha metido.
Sí, pero bueno, pero luego fue tarde.
Es verdad, sí. Perdona, Joseba, también sí. Es verdad que decimos que ellos han tirado tres veces y han metido tres goles. España tampoco es que haya tenido 15 ocasiones, ¿eh? España
bueno.
Ha tenido cuatro, cinco y ha metido tres.
No, hombre, la de Isco al larguero.
Larguero, sí. Pero bueno, tampoco ha habido muchas más.
¿Qué paradas de Rui Patricio recordáis?
A mí dos dejadas de Silva en el área, que no las para Rui Patricio.
Hay otra espuela de Coque que se va rozando el palo.
Hay una jugada de segunda parte con Jordi Alba, sí, que Diego Costa en boca de gol en área pequeña la pifia y la pega mal, sí, y se le va a la izquierda del guardameta. Hay en la primera parte otra combinación que le juegan la pelota atrás a Silva, y Silva, en vez de pegar de primera, recorta, chuta y se le va a córner. Nosotros hemos hecho, Guillermo, más ocasiones que Portugal.
Sí, pero no han sido ocasiones clamorosas de estas que digas, uff, qué pedazo de ocasión. No ha sido tampoco...
Tenemos el morro muy fino, tío, de verdad. Tenemos el morro muy fino. ¿Queréis que llegue el primer partido del Mundial con todo lo que ha pasado, con lo que le ha pasado a España, y queréis que bordemos el fútbol? Yo creo que sí, le estamos pidiendo a España, pero que quiero decir que le estamos pidiendo a España que haga el partido del siglo
analizando desde un punto de vista crítico el partido de España.
Entonces vendemos que no hemos merecido ni empatar, porque por lo que estáis diciendo parece que no hemos merecido empatar.
Nadie ha dicho eso.
Que si no hemos tenido ocasiones, que si nos llegan, pues evidentemente
es que eso no es verdad, Juanma. Es que eso
ha habido
no es verdad.
Ratos, estamos ha habido ratos que no, lo ha abordado.
Que no hemos tenido cosas negativas. El portero, estamos todos diciendo que el portero,
no, vamos a decirlo
con el portero,
es un partido de España en el que hay cosas que hay que mejorar clarísimamente.
Bueno,
Pero yo creo que el balance es positivo. Bajo mi punto de vista, el balance de hoy, cualquier aficionado de la selección española que haya visto
el partido, es positivo porque
no
ha perdido. Al final es el resultado, Juanma.
El balance no es malo, hay ratos.
Como no ha perdido, suma, esto es un mundial, es largo y está vivo.
Yo más que contento, Juanma, creo que la sensación es más de alivio que de alegría, ¿eh?
La mía es de alegría.
Yo sé que en el fútbol las hipótesis no valen, ¿eh? Pero, sinceramente, decirme de corazón, si hubiéramos ganado 3-2, sinceramente, ¿qué estaríamos diciendo?
Y sinceramente te pregunto, Manolo, ¿y si hubiera marcado Cristiano o el Portugal en alguno de los corres y hubiera perdido España 3-4, qué hubiéramos estado diciendo?
Habríamos dicho que esta selección está agafada, claro, y que en este Mundial habíamos venido y que estamos saliendo todo mal.
Y que de aquellos polvos vienen estos lodos.
¿Puedo contestar? Vale. Como más preguntas, claro, mira. Claro.
No, si pierde, creo, le pegan a Rubiales hoy.
Ya, pero es que estáis poniendo un ejemplo, coño, que es que hemos tenido un balón en la raya votando, ¿eh? ¿Por qué no pones el ejemplo contrario?
Puedo contestar, mira, yo creo que todavía no hemos calibrado que hemos jugado con el campeón de Europa. No hemos calibrado que hemos jugado con el mejor delantero de la historia del fútbol mundial.
Yo sí.
No hemos calibrado. No hemos calibrado que venimos de donde venimos. Y no hemos calibrado que es fútbol, y evidentemente no vale como excusa, pero es fútbol, que hoy hemos cometido tres errores puntuales donde nos han castigado duramente. Pero, señores...
Vamos a hacer una cosa.
Déjame que termine. Hemos tirado más a puerta que ellos. Hemos tenido el balón más que ellos. Hemos generado ocasiones más que ellos.
Pero, Manolo, es que el fútbol no es solo eso. Es que el fútbol no es solo eso.
No es solo eso,
pero tú has sentido que la selección tenía el partido amarrado en algún momento 100%.
Con 3-2,
bueno, pues fíjate, no lo tenía amarrado, bueno, porque llegó.
Porque ha cometido Piqué un error, claro, sencillamente. Claro. Ya está. Que es una cosa humana,
es
pero.
Es que
claro,
eso,
pero, claro,
eso también declina un poco la balanza. Es que hemos cometido bastantes más errores que ellos. Y los errores se penalizan mucho.
También hemos cometido tres errores. Y el de Nacho lo cuestiono. Hemos cometido el de Gea, que es un error garrafal en un portero a este nivel, sin duda, y hemos cometido un error, el de Piqué. Pero para mí, que hayamos recuperado el 9...
Son tres errores, tres goles, Elías.
Bueno, pues claro, porque está Cristiano delante, pero si está otro, como decía Tomás, no pasa nada.
Pero es que ese, un equipo que quiere ser campeón del mundo no puede recibir tres goles.
Eso es algo que...
Desde el primer momento. Pero también te he dicho que jugamos contra el mejor delantero de la historia del fútbol y que no es muy habitual que en un partido un mismo equipo cometa tres errores groseros como hemos cometido nosotros.
Bueno, pues habrá que analizar eso, ¿no, Manolo? Eso no significa tirar por tierra. Yo creo que no, los que estamos siendo más críticos no estamos tirando Juanma por tierra, estamos diciendo que es un drama, no, estamos analizando el partido.
Has empezado diciendo que no te gusta la selección. Perfecto.
A mí, porque me han preguntado a mí, y a mí personalmente, no me gusta porque no la veo sólida.
No, pero Víctor, te voy a explicar. El problema que tienes, lo que has dicho, es que has dicho que no te gusta ni hoy, ni en la fase de clasificación.
No me ha gustado, no me convence.
Pues chico, ¿no te ha gustado contra Argentina? Por ejemplo, la selección contra Argentina no te gustó.
No me convence.
En Alemania no te gustó.
No me convence.
Contra Italia en la fase de
general,
no te convence,
Juanma,
¿no?
En chico, general, no me convence.
Si no te convenció España contra Argentina en el Metropolitano, creo que no el problema lo tienes tú, general, no la selección.
Bueno,
que
pero
no, que
el fútbol,
no, pues entonces,
pero
chico,
escúchame, el fútbol se puede ver de diferentes maneras y este tiene esta pedrada. Yo lo que digo, a ver,
no,
de
tiene
España,
tiene varias.
Sí, bueno, pero de España como equipo no se puede dudar. Es un equipo que tiene unos futbolistas extraordinarios, algunos, mira, algunos mejor que otros de momento de forma.
Lo
evidente,
importante hoy, Guas, era demostrar que este grupo va a sacar adelante una situación muy difícil. Nos estamos olvidando que hay gente del cuerpo técnico que estaba hoy sentado en el banquillo, que ha llegado hace 5 horas al aeropuerto.
Exactamente.
De
eso. Por, eso hemos, dicho narices, por eso hemos dicho desde el principio que a mí al menos el empate no me vale nada malo.
Luego, de esta selección sí se podía dudar por las circunstancias que la rodean. Claro que se podía dudar, porque que Hierro vino aquí a otra cosa. Los ayudantes ni siquiera estaban. No teníamos entrenador hace 2 días. No. Es para dudar. Yo dudaba de esta selección.
No,
¿cómo no voy a dudar con el lío? Es una cosa insólita en la historia del fútbol lo que le ha pasado a España.
Yo no dudaba.
Hoy, después del partido, no dudo. No dudo.
A mí eso me parece muy positivo.
Me parece un triunfo moral.
Yo también.
Una cosa importante. Ramos. O sea, Ramos es un espectáculo en el campo, antes del partido, durante y después, dentro y fuera del vestuario. Me parece que es la pieza fundamental de esta selección.
Es un líder.
Impresionante. Pero es que hay líderes que van a lo suyo, Guille. Hay líderes que van de otra forma. Él no. Él se ha echado el grupo a la espalda en todos los sentidos. Sí. Lo ha hecho en el Real Madrid y lo está haciendo aquí en la selección. Sí. O sea, Ramos es espectacular. Porque una hay líderes madurez, que luego no son encima buenos en el campo, pero es que encima Ramos es el mejor.
Pero es una madurez desde hace tiempo. La madurez de este chico, en el momento que se viste de corto, es que está ganando 1-0.
De verdad
es que te
y
lleva.
Otra cosa que quiero decir, y otra cosa, bendita tecnología, por cierto, bendita tecnología. Yo sé que para muchos el penalti de hoy no es penalti, pero hay contacto. O sea, y en el momento que hay contacto, ya
mí,
sabemos
para,
que.
Para mí, perdóname, vale. Bendita la tecnología para ti. Hoy me parece que las dos jugadas, si pones a 8 personas, 4 te dicen una cosa y 4 otra. Tanto la falta de Diego Costa como el penalti.
Siempre,
para uno y para el otro.
O
sea, que,
pero oye, eso va a pasar.
A mí no me ha solucionado nada el VAR, ¿eh? No me parece que haya hecho justo.
El VAR no va a solucionar este tipo de jugadas.
Claro,
hay que dejar claro desde el principio.
Ha sido falta de Diego Costa arriba, clarísima, le mete el codo y penalti de Nacho.
Pues bueno, pero eso
evidente,
es
evidente,
pero
con lupa.
Como hay disparidad de criterios, pues ahí está.
El VAR soluciona, por ejemplo, que el gol de Isco, sepamos que no ha sido gol.
Eso es lo único, pero eso es lo que hemos dicho siempre, lo de la línea de gol.
Oye, Inglaterra tiene un mundial.
Y luego ya sabemos que las jugadas que sean dudosas, siempre va a tener razón lo que ha pitado el árbitro.
Ya, pero,
porque
cuando
hay dudas, los del VAR no van a decir nada.
Pero vamos a ver, que el festejus interruptus este no puede ser, hombre, que estáis esperando un minuto y medio para ver si es gol o no.
Elías, si hoy Cristiano se llega a tirar, si no llega a haber contacto, no hubiera sido penalti.
Claro. Es que no es penalti
porque hay contacto.
Entonces, para mí no es penalti.
No, pero me quedo tranquilo sabiendo que si hay piscinazo de Cristiano, no se pita.
Claro. Claro.
Para mí es que no es penalti.
Pero lo que dice Juanma es verdad, es importante eso, ¿eh? Si
todo
se tira
se
y no le toca, entonces no se pita.
Si no le llega a tocar, no se pita.
Ha habido contacto. A partir de ahí ya es la interpretación del árbitro la que
dice. Bueno, pero es que haya contacto no quiere decir que sea penalti.
Bueno, pero para el árbitro sí. Pero para el árbitro sí.
Perfectamente puedes ver.
En el VAR, el árbitro.
Es lo que decimos siempre. Hay penaltis que si te los jugadas, que si te las pitan, te las tragas. Y esta te la has tragado.
Claro,
es una jugada que te la puede pitar.
El árbitro ha pitado penalti en el partido.
Pues ya está.
Como el del VAR no puede asegurarle que se ha equivocado, no le va a rectificar.
Claro.
Hombre, es que, y la jugada de Isco, Juanma. La jugada de Isco porque ha sido fuera. Pero ya, ya está el árbitro mirando el reloj. Si es dentro, es gol.
Bueno, claro.
O sea, pero es que le pita el reloj.
Si le vibra el reloj, es gol. Que pasa desapercibida porque es fuera. Porque ya la hemos visto. Pero si es dentro y no lo pita, otro escándalo. Yo creo que la tecnología, vamos.
Un segundito.
Joseba, siguen llegando.
Tengo mucho interés en Alberto en saber si la gente está contenta o está más aliviada que contenta.
Está más contenta que aliviada, ¿eh?
Mira, qué bien.
Porque yo creo que había un poco de temor a este primer partido.
Porque la gente es buena gente y optimista, no como los ciguas que tenemos aquí.
Mira, dice un oyente, deberíamos de olvidarnos ya de Lopetegui, de Rubiales, de Florentino, del lío de Piqué con el vídeo de Griezmann, del fallo de De Gea y empezar a apoyar a la selección en esta oportunidad que se presenta cada 4 años. Otro dice que el problema de De Gea no es el fallo, porque aquí falla todo el mundo. El problema es que queda paralizado después del error y eso sí que no puede ser. Transmite una inseguridad total. Dice otro oyente, total, que Lopetegui no podía continuar en la selección porque solo tiene que pensar durante la concentración en el Mundial, pero Piqué puede estar manejando sus negocios estando en la selección. Otro dice que cuando Isco quiere jugar, España juega. Hoy ha vuelto a quedar demostrado. Comenta otro que el VAR puede decir misa. Ronaldo ya está en la piscina cuando toca Nacho. Y acaba de publicar un tuit David De Gea en el que dice lo siguiente, acompañado de una foto dándole un abrazo a Ramos. Dice De Gea, para aprender a triunfar, primero tienes que aprender a fallar. Seguimos.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en Canarias. Ha llegado el calorcito. Llegó ya a Rusia hace tiempo, según nos han contado los enviados especiales desde que están allí. Y ha llegado ya a España y este fin de semana creo que viene además apretando fuerte. Así que, Gema, es el momento del aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Sí, sí, porque ¿quién no quiere ahorrar en su factura de la luz este verano, querido Joseba? Todos, ¿verdad? Bueno, ahorrar en la factura, que no se oiga nada de nada y además, muy importante, que nos convirtamos en la envidia del vecindario, porque el aire acondicionado Mitsubishi Electric es el que menos consume. Así que ya lo sabes, aire acondicionado Mitsubishi Electric, siempre contigo.
Adiós, Gemma, un beso.
Un beso.
Hasta mañana. Enseguida seguimos. Vamos a ir al tema más peliagudo porque hemos analizado las cuestiones genéricas de un partido que nos deja también ese fallo de David De Gea y creo que va a ser de lo que más se va a hablar hasta que llegue el segundo partido el miércoles contra Irán. Si David De Gea debe de seguir siendo el portero titular de la selección española o no. Enseguida lo analizamos.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Gana lana roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Ahí va chispa, chispa, salto del enchufe, pasa llamita, de llamita, llama. Llama, entra en calor, corre por la cortina, coge velocidad, ojo que entra hasta la cocina, va a entrar. ¡No, no entró!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, los problemas no llegan a ser problemas. Contrátalo este mes con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Último minuto de partido, no es fácil remontar. Ahí está Ramos que se la pasa, Iniesta que se la lleva, sigue, va solo y fin del partido. Pero esperad, aún hay oportunidades después del minuto 90. Durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora tu Audi Q5 S-Line por 350 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en Audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, quería cambiar una reserva.
Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
¿Quieres vivir el Mundial en pantalla gigante? Ven a la fanzone de la marca Jeep en La Vaguada del 14 de junio al 15 de julio y siente toda la emoción del fútbol. Este año volveremos a hacer historia con La Roja. Bienvenido a donde nacen las historias. Jeep y La Vaguada, el corazón de Madrid.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos. Quiero tener un BMW. En Móvil Norte te lo ponemos fácil y por eso te ofrecemos hasta 8.000 euros de descuento en 48 modelos BMW hasta el 30 de junio. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Ven a Móvil Norte, tu concesionario BMW en Majadahonda y Las Rozas.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La Comforterapia Citroën es como cuando te despiertas pensando que tienes que ir a trabajar y te das cuenta que es sábado. Oh, yeah.
Igual que el 2x1 en neumáticos del servicio postventa Citroën y además hasta el 22 de junio ofertas especiales en pastillas y discos de freno. El confort sobre ruedas. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y estamos analizando el España 3, Portugal 3, Portugal 3, España 3, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Víctor Fernández, con Guille Ezquiano, con Elías Israel y con Juanma Castaño, aunque Juanma, Elena y Miguelito creo que se meten ya en el avión que les llevará hasta Krasnodar. Juanma, os vais, ¿no?
Prácticamente, acabamos de llegar al aeropuerto, vamos a pasar a la terminal para meternos en el avión. Ya vemos el avión de la selección española que todavía no ha despegado, Miguel. ¿Qué planes tiene la selección para mañana? A ver, Miguel, espera, hazlo por aquí, que va a ser mejor.
A ver, digo que se nos acaban de comunicar esos planes, el equipo va a realizar, se nos acaban de comunicar los planes, el equipo va a realizar un entrenamiento a las 10:30, horario español, supongo que era un entrenamiento suave de recuperación, posteriormente va a comparecer Nacho Fernández ante los medios de comunicación y luego va a dar prácticamente un día libre Julen Lopetegui, hasta el domingo Fernando a las 5 de la tarde, no tienen que estar de vuelta a la residencia. Es verdad, Hierro. Bueno, pues eso, que hasta las 5 de la tarde del domingo el equipo no tiene que estar de vuelta para merendar y para entrenarse. La costumbre, ya sabes.
Bueno, pues. Elena, ¿algo más que añadir desde la persecución que estamos haciendo a la selección española?
Nada más, que está lloviendo aquí en Sochi y que ya estamos entrando en el aeropuerto. En breve vamos a tomar un vuelo de regreso a Krasnodar. Es un vuelo muy rápido, de unos 30 minutos.
Pues nada, Joseba, este es el sonido que nos han dado Sergio Jiménez y Juan Carlos Matamoros desde el principio del día y desde el principio del Mundial. Ahora sí, nos metemos ya en el avión para despegar hacia Krasnodar y mañana, otra vez, toda la programación especial de la cadena COPE, desde donde esté España, allí estaremos haciendo todos los programas.
Muy bien, pues buen viaje, un abrazo para todos, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós. Hablamos del tema espinoso de que nos deja el empate a 3 entre España y Portugal, que es la actuación de David De Gea y el futuro de la portería de la selección. Cuando un entrenador confía 100% en un portero, y esa es la apuesta que se ha hecho en la selección por David De Gea, a mí me resulta casi increíble pensar en que por un error se le vaya a cambiar. ¿Cómo veis vosotros el asunto de la portería? Manuel, empieza
tú. Empiezo yo. Vamos a ver. Aquí hay dos debates. El primer debate es si De Gea debería ser el titular o no. Cada uno tendrá su opinión y cada uno pensará que uno es mejor que otro. Y eso no hay que discutirlo. Una vez que tú apuestas por un portero, yo me parece una atrocidad cambiarlo a mitad de campeonato. Pero dicho esto, si algo tiene un portero es que tiene que transmitir seguridad. Y yo tengo la sensación de que los jugadores ahora mismo no están seguros con David De Gea detrás de ellos. Hoy ha habido 15 minutos finales donde De Gea transmitía inseguridad permanente, donde los jugadores tenían dudas de su portero, y eso el chaval es tan bueno que lo puede arreglar. Mi portero no sería De Gea, pero yo contra Irán pondría De Gea.
Yo también creo que es una locura cambiar de portero con el Mundial en curso, y sobre todo por un fallo. Es verdad que son dos, porque en el último amistoso cometió otro, pero yo creo que De Gea se ha ganado el puesto con muchas temporadas a muy buen nivel en el United, con dos años en la selección bastante buenos, y en los porteros ya sabemos que los errores se ven mucho más que en otro, cualquier otro jugador, pero ¿quién te dice que no pongas a Kepa o a Reina y la cague también contra Irán? Yo creo que es una locura y que a un portero hay que darle confianza por mucho que haya fallado.
A ver, es verdad que el fallo es puntual, o sea, el gol que le han metido ahí seguramente ya no se lo vuelvan a meter en toda su carrera. Estas cosas pasan una vez en la vida, es raro que te vuelvan a meter un gol por debajo de las piernas, es puntual.
Bueno, hace una semana le metieron otro, ¿eh?
Sí, pero no así por debajo de las piernas, no tan
grosero. Bueno, es que pero ese partido no lo vio Juanma Castaño.
El asunto es lo que estáis diciendo, que es una cuestión de seguridad. La permanente sensación de que cada vez que se acerca, hoy era Portugal, el otro día Suiza, o cualquier ataque, es que no sabes por dónde te va a salir De Gea. Puede hacer los paradones que le vemos en los resúmenes de la Premier o en los partidos con el Manchester United, que son paradas, algunas de ellas milagrosas, o puede ser lo de hoy. A mí ese balance me parece preocupante para el colectivo, porque además eso transmite a los que están delante una sensación de incertidumbre, y son cosas que muchas veces luego los jugadores te cuentan: lo que tenemos detrás no nos ofrece confianza y tal. Si no le pones en el próximo partido, yo creo que te quedas con un jugador menos automáticamente, así que yo le mantendría, pero tiene que saber que tiene que espabilar, o sea, él tiene que hacer también un ejercicio de responsabilidad, pero yo no anularía ya en el segundo partido del Mundial a un futbolista. Ahora más que nunca hay que mantenerle. Vamos, yo no tengo ninguna duda. Me parecería una decisión equivocadísima quitarle la confianza. A mí me ha parecido casi, el error evidentemente es groserísimo, pero luego la salida de después es esa, la que se cruza Piqué, que llega. Me ha parecido, con el miedo que ha salido ahí, es donde se ve que él está como un flan. Pero seguramente no, por el error que ha cometido. Pero es un portero que ha hecho tantas cosas buenas en la Premier, lo han visto... tantas que es un porterazo con un talento increíble, que hoy ha cometido un error puntual. Sería un error grosero cambiarlo.
Yo creo que hay que quitarlo. Sinceramente, esta película de que a los porteros no hay que cambiarlo, a mí me parece que eso es una película del fútbol heredada, que hay que quitarla. En momentos, nadie discute el nivel de Gea y lo que ha hecho, pero ahora no está bien. Y si no está bien, es que esto dura 3 semanas.
Ya busqué, o menos. Quitarlo,
si no está bien, hay que cambiarlo. Y no significa que no vuelva a jugar. Lo que pasa es que se ha instaurado una teoría en el fútbol de que si quitas a un portero lo matas. Bueno, pues como a un jugador no está bien, está nervioso, ha fallado, ha colocado mal la barrera en el gol de Cristiano, ha saltado mal, ha tenido salida, inseguridad, no está para jugar al banco, sin ninguna crítica, pero no está bien, pues a que juegue otro, y no significa que dentro de uno o dos partidos no vuelva a jugar.
Yo no creo que sea un problema de crítica feroz. Es que yo lo digo de antes de que empiece esto. A mí es que me parece que es mejor Kepa. A mí me parece,
sí, pero en este momento, pero ya, sí, ya lo ha puesto.
Pero estamos. Y le va a poner y todo lo que tú quieras y perfecto. Y el chico tiene argumentos porque es un magnífico portero. Eso no lo discute nadie. Y que el gol ese seguramente lo volverá a pasar y todo lo que tú quieras. Pero es que en mi elección personal hubiera sido Kepa hace medio año. Entonces, bueno, estamos. Es que lo mata, lo deja de matar. Yo creo que el suplente es mejor que el titular. Entonces, a partir de ahí, pues eso, lo que te decía en la transmisión, hay una cosa muy importante en el entrenador, que es la elección de los futbolistas. Elige el señor Hierro, oye, que le vaya muy bien a él, a De Gea y al que ponga de extrema izquierda. Pero yo creo que a mí me da más. Creo que es mejor portero que Paco. Oye, es que no hay que andarse con cosas raras, ¿no? Creo que es mejor. Entonces, pues yo si de mí dependía, jugaría a Kepa.
Bueno. ¿Sabes? Es el único problema que yo veo en el tema de la portería. La portería es cierto que todos son iguales en un campo, pero el portero es un tío que tiene que transmitir seguridad. Porque si hay un día que el interior derecha está horrible, bueno, pues no te das cuenta.
Sale otro.
Si tiene un partido nefasto en el lateral izquierdo, le corrige el central. Pero como los futbolistas de campo vean o huelan que su portero está inseguro, madre de mi vida. Mira. Y hoy ha habido, lo ha dicho Elías y lo hemos contado en la narración, hoy ha habido 3 jugadas. Yo no hablo del gol. El gol es un error puntual que le pasa a De Gea, le pasa a Kepa, le pasa a Reina y le pasa a todos los porteros del mundo. Pero los últimos 15 minutos de De Gea,
sí,
Mira, cada balón al aire era una película de miedo.
Sí.
Los corners del descuento han sido...
Pero Manolo, ¿por qué entonces dudas que hay que quitarlo?
No, te voy a explicar por qué tengo que quitarlo, porque estoy un poco en la idea de lo que ha dicho Roberto, me parece que lo ha dicho. Tú tampoco puedes matar a un jugador cuando te ve que medio mundial. Si tú consideras que este es tu mejor portero, porque claro, este era el mejor portero para Lopetegui. Me imagino que para Hierro también porque lo ha puesto. Pero si consideras que es tu mejor portero, tampoco le pueden matar por el fallo del gol. Ahora bien, si tú percibes que en el partido él no ha superado el fallo del gol, y si tú hueles que ese fallo del gol le va a suponer también incertidumbre, inseguridad en el siguiente partido, ojito que te arrastra todo el equipo, ¿eh? Ojito.
Es un momento complicado, es un momento muy complicado. Y es verdad que decíamos antes que posiblemente Irán igual y nos tira puerta, ¿no? Pero es un momento muy complicado, porque la sensación esa de seguridad no la tienes. Es una decisión que va a tener que tomar Hierro, en eso no se va a poder tapar. Le mantiene, ole, perfecto, oye, que tenga mucha suerte y ojalá no encaje un gol más en todo el campeonato.
Que se rehaga él también. Bueno, creo que los deportistas tienen capacidad para salir de estas situaciones.
Si algo conozco a Hierro y no demasiado en su faceta de entrenador, no le quita ni loco.
Claro.
Ni loco, por sus códigos de fútbol, no le quita seguro.
¿Pero eso es bueno o es malo?
Yo le mantendría. Pero vamos,
Que eso de los códigos del fútbol a veces es malo, ¿eh?
Bueno, pues tu opinión.
Claro.
O sea,
claro,
Sevilla supuesto. Se puso a cambiar el portero, igual no le fue tan bien, nunca se sabe. Esto es ventajista siempre, por el resultado se va a definir si es bueno o es malo.
No, pero un momento. Pero el portero. Hay que aclarar una cosa. En el Sevilla empezaron a cambiar el portero porque el entrenador dijo que había que cambiar el portero, no por el rendimiento. Al principio empezaron a cambiar los porteros y como no funcionaron ninguno, eso no tiene nada que ver con esta situación. Los cambios en el portero del Sevilla fueron porque lo decidió así el entrenador al principio.
Pero que lo que te quiero decir es que cambiarlos igual no te da los resultados que esperas, que eso no tiene.
Claro.
Porque quién dice que el que entra no va a cometer un fallo.
Ahí hay que jugársela. Por eso están los entrenadores.
Por eso te digo, Elías, que yo más que un fallo puntual, a mí el miedo que me da de Gea por el gol que ha recibido es si él va a ser capaz de superar lo que nos ha transmitido a todos en los últimos 20 minutos del partido. O sea, la famosa jugada del balón que bota en el área, que él va de cara y que no se atreve ni a cogerla, se frena del miedo que le da. Ese es un ejemplo del miedo que le está sufriendo. Cuatro balones bombeados, un tío de 1,90 que no quiere salir a por ellos y prefiere quedarse bajo los palos. Habla de la inseguridad. Ahora, que él puede superarlo, joder, es muy bueno, pero la pregunta es, si no lo supera, ojo.
Sí, que es verdad que hay jugadores que no dan el mismo nivel a nivel de clubes que en la selección, ¿eh? No sé si por sentido de la responsabilidad o por qué, pero De Gea es uno que no ha jugado nunca en la selección igual que en el club. Y Thiago, por ejemplo, que a mí me ha gustado en los últimos minutos, es otro.
Bueno, también tú me lo puedes explicar mejor, Guille, pero creo que en el Manchester recibe muchos más disparos que en la selección.
Sí, pero es que el Manchester United es capitán general, es el mejor portero de la Premier.
Correcto, pero tiene que hacer muchas intervenciones y lo que es muy difícil, y en eso, por ejemplo, Iker era tremendo, era que tenía dos intervenciones en un partido y la sacaba. Y claro, eso es.
Tampoco tiene mucho mérito ser el mejor portero de la Premier, ¿eh?
Sí, lo tiene, joder, lo mejor lo ves.
No lo tiene.
Ah, no.
El campeón de Europa era el Madrid y el subcampeón era el Liverpool.
Sí.
Que ha sido tercero en la liga inglesa. El portero del Liverpool es otra broma de portero de la Premier.
De
los porteros que hay en Inglaterra, y eso que este año han mejorado algunos equipos, mira los equipos, los porteros que tienen. O sea, que no tiene mucho mérito ser el mejor portero de la Premier, ¿eh? También te lo digo.
¿Courtois te parece mal portero? El City te parece
buen portero, problema. Te lo he dicho. Buen portero, te he dicho que Courtois es buen portero. Pero mira los otros porteros. Te quiero recordar que Guardiola lleva 3 porteros en 2 años. Porque no encuentra un portero, ¿eh?
Bueno, el de este año yo creo que le vale.
El de este año yo creo que ya le llega, ¿eh?
Él es el mejor que ha tenido.
Sí, parece evidente que el rendimiento de De Gea con el Manchester yo creo que es indiscutible. Es bueno, por eso está en la selección.
Muy bueno.
Nadie duda que este De Gea es un gran portero, pero ¿quién dice que no es un gran portero? Ahora, en este momento de forma y de tal, deja dudas. porque es que es un gran portero, sin duda que lo es.
Sí, es que algo que no sea que además no me parece que sea de hoy ni del otro día. Yo creo que lleva un tiempo con la selección
lleva un tiempo raro.
Pero... Y luego, verdad, que a Kepa lo vemos más, aunque esta temporada ha tenido tiempo lesionado, pero sí, verdad que,
ya,
que
pero Kepa
da, bueno, ahora, te da ahora, otras sensaciones.
Y no quiero cambiarle el tercio a Joseba, pero llevemos el debate a lo positivo. O sea, el mismo debate teníamos con Diego Costa. Y llega el día que, como es tan bueno, pues hoy ha mezclado bien, no bien, extraordinariamente bien. Es que ha marcado un golazo a su estilo, ha marcado otro golazo al estilo de España, por cierto, en una jugada a balón parado que se ensayó la tarde de autos. La del pase a la Busquets, al segundo palo,
la tocada y tal.
Pues esa se ensayó
de Lopetegui,
la tarde de autos. Pues yo creo que también hay cosas positivas, que alguien que en teoría no mezclaba bien, tal, no estaba en su nivel, pues joder, hoy ha hecho un partidazo.
Hombre, además,
el mejor que lo recuerdo con España.
Hay dos partidos por delante que en principio España va a ser muy superior, o sea que son dos partidos.
Pero no te equivoques,
para que el portero se
claro, eso mira, antes de despedir a Lama quería preguntárselo que nos pinte el cuadro que nos espera. A partir de ahora hay que ganar a Marruecos y ganar a Irán y marcar todos los goles que se puedan y más.
Primero hay que ganar a Irán, que ahora mismo es más peligroso que Marruecos, porque le ha ganado Irán a Marruecos.
Sí.
Irán tiene 3 puntos y Marruecos tiene 0. Si Portugal gana a Marruecos, Marruecos a su casa, que también es muy importante para el último partido. Como tú dices, lo fundamental es ganar e intentar tener un colchón de goles que en caso de empate con Portugal nos haga primero. Pero para mí lo importante es ganar. Hay que ganar a Irán. Si ganas a Irán, yo prácticamente creo que estamos metidos. Y sobre el tema de Diego Costa, como ha dicho Guas, a cada uno nos puede gustar uno u otro. Yo he sido de los defensores de Diego Costa. Creo que estamos ante uno de los mejores 9 de Europa. Y yo creo que Diego Costa solo nos va a regalar tardes como las de hoy. Pelearse con los dos animales que se ha peleado hoy solamente está al alcance de bichos como él, ¿eh? Solo al alcance de bichos como él, ¿eh?
Ha estado extraordinario.
Hoy ha hecho su mejor partido con España con mucha diferencia. No solo por los goles, sino por cómo se ha movido, por los espacios que ha abierto. Ha estado muy, muy bien.
A su altura solo ha estado Isco y Ramos.
Bueno, al final... Pues que siga Diego Costa, porque es un...
Y luego quiero decir una cosa que también habéis pasado inadvertido. Me preocupa mucho Andrés Iniesta. Muchísimo. Muchísimo. Andrés Iniesta es buenísimo. Es indiscutiblemente, posiblemente uno de los... El mejor jugador de la historia del fútbol español, pero Andrés Iniesta está mal. Mal. Luego puede salir el miércoles y dar 3 pases de gol, porque eso solamente lo hacen los genios. Pero él no está bien. Y eso España también lo paga.
Nota, claro.
Igual sobre que todo, los errores.
Pero al final Manolo, al final el portero Iniesta, al final va a decir lo mismo que he dicho yo antes.
Yo he quedado 3 nombres de 3 jugadores que han estado mal.
Que parece que yo me he vuelto loco. Para mí
es, has dicho 5 o 6.
No, es que para mí es que yo le meto también a Silva, meto también a Busquets. A mí personalmente Coque no me ha dicho hoy, no me ha dicho nada, y Isco la primera parte no me ha gustado.
A mí Silva tampoco me ha llenado hoy. Yo tengo una teoría desde hace tiempo, y es que Silva, Isco e Iniesta, pareciéndome buenísimos los tres, son muy parecidos, y es una locura lo que voy a decir.
Diferentes a Sergio.
Claro, a lo mejor uno de esos te lo tienes que guardar para el minuto 70. O sea, yo lo que dice Lama de Iniesta lo pensaba viendo el partido. Tú metes a Iniesta en el 70 contra cualquier selección cansada y lo que te da es mucho más que en el minuto 1 con todos los rivales al 100%. Digo que es una locura y no lo va a hacer, ¿eh? Quitar a Iniesta de este equipo no se puede hacer. Pero es que cuando juegan Iniesta, Silva e Isco, ¿quién llega al área cerca de Diego Costa? El gol que metió si Diego Costa...
Pero si le metimos 6 a Argentina...
Que sí, pero vamos a ver que Silva ha llegado 3 veces en situación de gol hoy.
Yo creo que Diego
Costa... Pero las ha rematado arriba, hombre.
Yo creo que Diego Costa, y lo demuestra la jugada del gol, hay muchas veces que está muy solo, que la gente de segunda línea no llega a la línea. Es un Lucas Vázquez, un Asensio...
Guille, hoy ha llegado 2 veces Silva... Una la ha tirado a media vuelta arriba, la otra la ha tirado rozando el palo, y en la jugada que ha narrado hace nada Lama, en la del pase atrás de Jordi Alba, llegaba Thiago para empujarla de segunda línea, pero para empujarla era que si la deja pasar Diego Costa, en vez de pifiarla, que es la única que ha pifiado en todo el partido, la empuja a Thiago. Sí, que
pero eso que dices tú que es verdad, no pugna con lo que dice Guille, y que yo suscribo. El diferente de todos eso es Asensio.
O Saúl, si es que hay mucha manera de llegar.
De otra manera, pero en esa posición de llegada y tío con gol, que tiene Asensio es diferente.
Bueno, pero entonces ya tenemos que empezar a pensar que tendríamos que empezar a cambiar nuestra idea de fútbol. Es que
no, ¿por qué? ¿Asensio no te vale para eso? Joder.
No, es que no os equivoquéis, no es lo mismo. Asensio es muy bueno, pero no tiene nada que ver con ese fútbol de estos. Mira, Luis Aragonés nos ha sido campeón de Europa con un delantero. Con un delantero. Fuimos campeones del Mundial con un delantero.
Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar algunas cosas.
Cuando más centrocampistas acumulan...
Se nos ha ido. ¿Qué ha pasado? Manolo, ¿qué pasa?
Ahora no, digo que España todo lo ha ganado acumulando centrocampistas. Es que ese ha sido nuestro fútbol. Centrocampistas de toque, jugadores que la quieren, que se tocan y se mueven. Que Asensio es buenísimo. Para mí es, vamos, Dios bendito. Pero que meter a Asensio, Lucas Costa... que cambia la forma de jugar el fútbol en España.
Pero Manolo, esos centrocampistas a lo mejor ahora no están.
Bueno, mejor otro. Que Iniesta no está. Yo creo que Hijo ha hecho un partidazo.
Y Xavi tampoco está, ¿no? Y,
bueno, no pero está, yo creo que bueno, ha hecho un partidazo. Pero, yo creo que sí.
Los que nos han traído hasta aquí son esos.
Claro. Claro.
Sí, pero una cosa... No, una cosa
ahora
pero
hay que cambiarlo todo porque Iniesta ha hecho un partido...
¿Sirve para ganar el Mundial?
Hombre, claro que sirve para ganar el Mundial. Naturalmente que sirve para ganar el Mundial. Hoy ha demostrado España que puede ganar el Mundial. Para mí, hoy ha demostrado España que puede ganar el Mundial.
Pero, y antes de jugar hoy.
Hoy ha demostrado España que puede ganar el Mundial.
Sí, absolutamente.
¿Con todos los errores defensivos?
Sí, sí,
absolutamente.
Sí. Pese a todos los errores.
Tienes que arreglar.
Yo creo que ha demostrado que puede ganar y que puede perder las dos cosas.
Y se va a encontrar pocas
elecciones. Es muy difícil ganar un Mundial.
Cristiano no va a estar delante, querido. Cristiano es la clave de mucho de lo que ha pasado esta tarde. Que tienes el animal
muchísimo.
Dejamos a Manolo que se vaya a descansar. Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós, hasta mañana. Nos vamos a Moscú.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues parece que voy a recitar una alineación de cualquier selección que participa en este Mundial, porque vamos a hablar con Rubén Martín, con Manolo Oliveros, con Antonio Ruiz, con Hugo Ballester, con Fernando Evangelio y con José Manuel Oliva. Casi nada. Qué gente, bueno. Bueno.
Qué gente.
Gentuza. Marruecos 0, Irán 1. Y el régimen de los ayatolás es el líder del grupo en el que está España. Rubén Martín, Moscú, hola.
Hola, Joseba, buenas noches. Están muy felices, ¿eh?
Joder, están sí. Enloquecidos, vamos.
Mira, vas a escuchar antes cómo están de felices y luego te cuento el partido, ya verás, mira. De momento no les han prohibido tocar el claxon, como dijeron en Suiza después de una hora después de los partidos.
Sí.
Y además ha sido, pues para ellos, épico, porque ha sido con un gol en el descuento, gol en propia puerta, eso sí, de Bujadús en el último minuto del partido del descuento. El pobre chaval, el que se ha metido el gol en propia puerta de Marruecos, ha terminado declarando en zona mixta, soy un idiota, que lo tengo que aguantar y que pido perdón a mis compañeros, pero ha ganado en el último minuto del descuento.
Pues Irán es líder con 3 puntos, España y Portugal tienen 1 y Marruecos, por lo tanto, se queda con 0. Antes hemos vivido el Uruguay 1-Egipto 0, gol de José María Jiménez, a falta de 2 minutos para el final. Hola, Oli, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ha sido en el minuto 89. Prácticamente todo el mundo pensaba que iba a empatar al final a 0 en este partido Egipto frente a Uruguay, pero los uruguayos han tenido más oportunidades, sobre todo una clarísima de Luis Suárez en la primera parte en el minuto 23, que fue a lateral derecho, pero por fuera de la red, y después el propio Luis Suárez en la segunda parte, que le sacó el portero egipcio con la rodilla derecha, daba la impresión de que al final podían marcar y tal, y llegó una falta desde la derecha, botada por Carlos Sánchez, que había sustituido recientemente a un compañero en el centro del campo, y el remate del central del Atlético de Madrid, Jiménez, para poner ese 1-0 en el marcador. Recordemos que está en el grupo de Rusia, que están en el grupo A y que precisamente el próximo martes, día 19, se enfrentan Rusia y Egipto. Y otra cosa, no jugó Salah, a pesar de que Héctor Cooper había dicho que estaba en condiciones, pero finalmente no salió el goleador de Liverpool.
Sí, señor, ha dicho el entrenador argentino que era arriesgar demasiado poner hoy a Salah en el terreno de juego. Pues vamos ya a lo de mañana. Mañana tenemos agenda intensísima. Tenemos 4 partidos. El más interesante es el debut de Argentina en Moscú. Será a las 3 de la tarde. El Argentina-Islandia. Y ha estado muy pendiente toda la previa Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba. Sí, mañana arranca Argentina, la de Leo Messi en el Spartak Stadium. Esta tarde ha tenido lugar el protocolo habitual en la previa de cada partido con la comparecencia del entrenador, del seleccionador Jorge Sampaoli, que ha acudido con Tagliafico, que es el lateral izquierdo, banda izquierda, que mañana va a jugar en el once titular. Por cierto, es muy bonito que delante de un mundial le pregunten a un seleccionador, ¿nos puede dar el once? Y que el seleccionador dé el once. Lo ha hecho Jorge Sampaoli en el día de hoy. Va a formar mañana con Willy Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Di María, Mascherano, Biglia, Meza, Messi y Agüero. Habrá un sitio especial mañana reviviendo los highlights de esta cadena de emisoras de radio. Jorge Sampaoli, el único interés de la Legión de Periodistas Españoles que estábamos allí hoy era que hablara de la crisis de España. Bueno, ha hablado.
Un poco sorprendido por la noticia que a dos días de la presentación de España en el Mundial se quede sin entrenador. Pero la verdad que dar una opinión de algo que desconozco sería muy irresponsable. Tengo mucho respeto por la federación, tengo mucho respeto por Lopetegui, me parece una persona que conozco personalmente y me parece una persona muy seria y honesta. Desconozco los motivos del porqué de esta situación. Me sorprendió la noticia, pero no puedo emitir ninguna opinión porque no tengo precisión para opinar.
Bueno, San Pablo es un profesional de eso, ¿eh?
Sí, reportó desde Moscú para la cadena Cope, Antonio Ruiz.
Eres el animador del grupo allí, ¿no, Antoñito? Por lo que veo.
Bueno, el payasete, ya sabes que aquí para hacer estas cosas, bueno, vale mucho.
Mira que hay competencia para ser el payaso, ¿eh?
Ahí, mira que hay tontos por metro cuadrado aquí alrededor mío, pero mira, ¿qué entre el ratón Hugo Ayala, entre el Vangelis, el otro ratón, el que tú sabes, el Rubén este. El Loli, que es un poquito ratoncillo también. Oye, felicidades a Víctor Catalina, que hoy cumple 29.
¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Aplauso!
No, no nos habéis dejado ni escuchar. ¿Cuántos cumple?
29.
Dilo tú.
29. Vale, ¿ya? 29. Madre de Dios. Pues nada, felicidades, Catalina, que lo disfrutes. A las 12 del mediodía comienza la jornada en Kazán con el debut de Francia, incluyendo al admirado Antoine Griezmann. Francia-Australia, Huguito.
Ganas de ver a la subcampeona de Europa, una de las favoritas, sin duda, me decía Antonio Ruiz, para alzarse con el título final, porque cuentan sus filas con Antoine Griezmann. Se acabó el culebrón Griezmann también en la concentración gala. De Sams cuenta con todos a disposición, una vez que Sidi Bey y Umtiti han recuperado su forma después de esas molestias en la rodilla. Mendy o Lucas Hernández, el futbolista Atlético de Madrid, disputan el puesto en el lateral izquierdo, mientras que Dembélé apunta al once inicial en banda, sacrificando en este caso en el once a Olivier Giroud. Enfrente a Australia, un equipo que tuvo que pasar por la repesca para clasificarse para este Mundial, y como curiosidad, su seleccionador Van Marwijk, el holandés, clasificó a Arabia Saudí, que jugó ayer para este Mundial, no renovó, está a vueltas como Lopetegui, y fichó por Australia.
Mira qué bien. Francia,
es muy complicado
Australia.
Esto. Es muy complicado esto.
A las 6 de la tarde en Sarans, que por cierto, como no tenía ni idea de dónde está, he leído que es la capital de la República de Mordovia, qué buenos nombres más bonitos. ¿Está bien dicho Mordovia?
Sí.
Y Sarans también, ¿no?
Eso no lo sé.
No.
Mordovia está bien.
Mordovia está bien, ¿no? Bueno, pues ya me quedo más tranquilo. Allí se va a jugar el Perú-Dinamarca desde las 6 de la tarde. Hola, Evangelio.
No va a ser fácil, ¿eh? Buenas noches.
Oye, el otro día me preguntaban en una encuesta sobre la revelación. Y yo dije, en un punto snob así, sin tener demasiada idea, Perú.
Bueno, y después de que cuenten con José Pablo Guerrero, más todavía.
Sí, ¿no?
Es el líder, es el capitán de la selección. Y después de esa suspensión de la sanción de 14 meses por dopaje, Guerrero va a poder estar en el Mundial, en el regreso de Perú a una Copa del Mundo 36 años después. Curiosidades de la vida, con el hombre en el banquillo, el futbolista argentino que la dejó fuera de México 86. Bueno, pues Perú regresa a una gran cita de Copa del Mundo y lo hace con mucha ilusión y con una Dinamarca que está liderada por Eriksen, el futbolista del Tottenham, que ha hecho la mejor temporada de su carrera. Y que también va a intentar ser estrella de este Mundial. Pero Dinamarca lo vamos a vivir con intensidad, con tanta intensidad como estamos viviendo aquí la conexión, Joseba.
Bueno, pues
me gustaría que vieras lo que está pasando.
No, casi prefiero no verlo, porque solo imaginármelo ya es suficiente. Y no queremos...
Por favor, que haya testimonio gráfico.
Oye, pues si no, que lo grabe alguien en vídeo y lo colgáis luego en la web de...
Sí,
de
mejor una foto que un vídeo, ¿eh?
Sí, verdad.
También te lo digo.
Vale. Pues ala, por el mismo precio, Evangelio, a las 8 de la tarde en Kaliningrado, ¿sí? Croacia-Nigeria.
Sí, Croacia-Nigeria, que va a ser un partido... Yo estoy tan seguro como de otras cosas, estoy seguro de que va a ser un partido entretenidísimo. Un centro del campo muy bueno, muy potente, muy
con mucha calidad, que es el de Croacia, Modric, Rakitic y el resto de futbolistas.
¿Pero qué está pasando?
Pues me imagino que
vais a ver una foto dentro de poco. Mucha calidad en Croacia, digo, y sí. Nigeria es un equipo explosivo, mucha rapidez, jugadores que son centelleantes, Iwobi, el del Arsenal, Víctor Moses, el futbolista del Chelsea, así que nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir mucho en este Mundial.
Ya lo sé.
Como ya veo que os estáis divirtiendo, sí. Me imagino que estaré divirtiendo menos, porque está alejado de vosotros. Pendiente de lo que pasa con la selección de Brasil, José Manuel Oliva. El domingo a las 8 Brasil debuta ante Suiza. Hola, Oliva.
Hola, Joseba. Muy buenas. Ya entiendes por qué he tenido que abandonar rápidamente sí. Moscú, ¿no?
Anda, que no te gustaría nada estar ahora en el fregado que tiene que haber en ese estudio del IBC de Moscú. Sí.
Bueno, pero hay que estar pegado a Brasil, que es uno de los grandes atractivos y posiblemente la gran favorita a este Mundial de Rusia, y que desde esta misma noche está ya en Rostov. Ha dejado la calurosa Sochi. Mientras España jugaba ante Portugal, Brasil abandonaba Sochi al filo de las 8:15 de la tarde en un vuelo de apenas 35 minutos hasta Rostov, y allí se encuentra ya para disputar el partido del próximo domingo. Brasil se ha entrenado a mediodía, lo ha hecho a puerta cerrada, parece que está bien Fred, el jugador por el que ha pagado el Manchester United 60 millones de euros hace apenas un par de semanas. No tiene hueco en una selección que es un auténtico equipazo, la brasileña va a ser suplente, y las imágenes que nos ha dejado la llegada de Brasil a Rostov es a un Neymar absolutamente aclamado, allá donde va levanta pasiones, es un icono mediático de una dimensión tremenda, y está con unas ganas de debutar ya en este Mundial tremendas. Y en estas últimas horas, Joseba, en una entrevista concedida en su país, ha hablado de Messi, de Cristiano, le han dicho un poco que ordene la escala de quién es el mejor jugador del mundo, y así ha salido con su respuesta el crack Neymar.
Modestia aparte, hoy me siento el mejor jugador del mundo. Messi y Cristiano Ronaldo son de otro planeta, entonces soy el número uno.
Pues queda claro, en la Tierra ya sabemos quién es el mejor a juicio de Neymar. Fuera de ella, pues ya sabemos también quiénes son los mejores. Para terminar las conexiones con Moscú y con Rusia, Rubén, cuéntanos las noticias curiosas del día.
Bueno, mira, te voy a contar tres series en mitad de este ambiente festivo que hay en este módulo Cope-Casachoc. James está recuperado en Colombia y va a poder jugar el martes contra Japón. Zagoev, que ayer se retiró lesionado, Ruiz estuvo en el partido inaugural, está para 10 días de baja. Cápsula bíceps femoral, dice Ruiz. La FIFA investiga la baja asistencia al Uruguay y Egipto de esta mañana. En teoría se habían vendido 32.200 de las 33.000 entradas. Si habéis visto la grada, era una vergüenza porque estaba todo vacío.
Sí, es verdad, sí.
Y ahora, una medio rara. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha aceptado ser comentarista del Mundial desde la cárcel.
¿Cómo?
Sí, para una radio y una televisión, ¿eh? Lo ha anunciado esta mañana el Partido de los Trabajadores. Y va a ser comentarista junto con el comentarista deportivo que conocerá Evangelio, José Trajano. Tiene un programa que se llama Brasil Actual.
¡Qué barbaridad!
Y luego tengo una para cerrar, que yo creo que hoy es canela en rama, a Ruiz le interesará este asunto. Digo por si en algún momento no sé. La noticia dice así. Un ciudadano peruano estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de poder ver a su selección en este Mundial de Rusia. Fue así que engordó 25 kilos con tal de conseguir entradas para discapacitados, que eran las únicas que quedaban. O sea, al parecer todas las entradas para Perú estaban puestas en venta, solo quedaban entradas que te dan si engordas mucho. Y entonces, al parecer, las entradas se habían acabado rápido, entonces él lo que ha hecho es engordar 25 kilos, superar el índice de masa corporal por encima de lo que es una persona sana y que, por tanto, tienes obesidad mórbida, y ha conseguido las entradas de esa manera, engordando 25 kilos.
Antoñito hizo eso, pero sin necesidad de entradas.
No se puede engañar tanto.
Mucho más fácil.
Sí.
Rubén Martín, Manuel Oliveros, Antoñito Ruiz, Hugo Ballester, Fernando Evangelio, José Manuel Oliva. Un abrazo para todos, que descanséis.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias. Despido también a Roberto Palomar, a Tomás Guas, a Elías Israel, a Guille Uciano y a Víctor Fernández.
Oye, Joseba, dime, Víctor. Se juega Sabas el ascenso, ¿eh? El domingo recibe en Almendralejo.
Sí, al Cartagena.
Al Cartagena. Sí, todo señor. El papel vendido, ¿eh? Todo el papel vendido.
Sí, a mi equipo.
Le subirá a segunda y luego le echarán, como suele hacer habitualmente. Normal. Y luego ya le llamarán a final de temporada para que se mantenga en segunda.
Esperemos que no.
Bueno, ya veremos. Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Adiós, gracias.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Ahí va chispa, chispa, salta del enchufe, pasa llamita, de llamita llama. Llama, entra en calor, corre por la cortina, coge velocidad, ojo que entra hasta la cocina, va a entrar. ¡No, no entró!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, los problemas no llegan a ser problemas. Contrátalo este mes con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Aurgi está de moda.
Y más ahora con el gratis, gratis de Aurgi. Este mes, montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, te hacemos una revisión de viaje con rellenado de líquidos gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Llega la declaración de la renta. Y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social. Y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártele ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto, toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Ponme una ensaladilla rusa, anda.
¿Y el filete ruso?
No sé. Soy una montaña rusa.
Después de todo lo que vas a vivir con La Roja, volver a la normalidad no será fácil. Pero tranquilo, hay vida después de Rusia. Durante este mes, disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. Queda mucho verano por delante. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche. El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en Audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91-621-1840 o en sealcomotor.audi.es.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
La Comforterapia Citroën es como cuando te despiertas pensando que tienes que ir a trabajar y te das cuenta que es sábado.
Oh, yeah.
Igual que el 2x1 en neumáticos del servicio postventa Citroën y además hasta el 22 de junio ofertas especiales en pastillas y discos de freno. El confort sobre ruedas.
Citroën.
Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Ahora en Alcampo solo encontrarás precios de campeonato.
Sí, sí, prepárate porque del 11 al 24 de junio te espera un gran ofertón para vivir el Mundial a tope.
Un televisor Select Line de 50 pulgadas, modelo TV50S18UD Ultra HD 4K por solo 299 euros.
¿Qué Mundial te espera?
Alcampo, y la vida cambia.
Hola, quería cambiar una reserva. Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Faltan esos. Ya sé que tenéis muchas ganas de escuchar a Pilar Casado y al profe Faniago hablar de baloncesto, pero antes tenemos dos conexiones todavía en el mundo del fútbol. La primera con Barcelona, porque queremos saber cómo ha sido el día después del anuncio de Antoine Griezmann, que ayer vimos en Cero en Movistar, de quedarse en el Atlético de Madrid y dejar, pues, con un palmo de narices al Fútbol Club Barcelona. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el día en Barcelona? Muy buenas.
Joan Bayori, perdona.
Joseba,
¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues no sé si las explicaciones que le ha dado Piqué a Bartomeu le habrán convencido o no, pero sí te puedo contar que en el club en las últimas horas hay decepción y enfado. Primero por la decisión final de Griezmann, porque nadie esconde que era un objetivo prioritario y es un revés para la planificación deportiva. Tampoco ha gustado nada la forma en que Griezmann ha gestionado los últimos días. Desde el club alguien me lo ha catalogado de show. Y tampoco ha gustado nada la implicación de Piqué en el asunto, porque igual que les pasó con el caso Neymar el verano pasado, tienen la sensación o creen que se les ha ocultado información y han vuelto a enterarse tarde y mal de la película. Eso a nivel de club, y a nivel un poco más de afición o de opinión pública y publicada, pues ha recibido todo el mundo. Ha recibido Bartomeu porque no ha sido capaz de atar ni de seducir al futbolista. Ha recibido Griezmann, que ha quedado como un personaje frívolo que ha jugado con la gente del Atlético de Madrid y del Barça. Y también ha recibido Piqué, porque con su maniobra es evidente que no ha dejado un buen lugar a su club. Así que ha recibido prácticamente todo el mundo.
Muy bien, pues seguiremos pendiente de las reacciones. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, ¿qué tal, Andrés?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Atención, seguidores del Betis, aficionados del Betis, porque lo que nos va a contar Andrés Ocaña no les va a gustar absolutamente nada, porque el Nápoles se lleva a un pedazo de jugador, Andrés.
Sí, la intención que tienen en Nápoles, en Italia, es hacer oficial la semana que viene la compra de Fabián Ruiz. Y ojo, porque el Betis había puesto duro con el tema de la cláusula, Joseba, que es de 30 millones de euros, de los que pues 5 iban a quedar repartidos entre derechos de formación y lo que se llevan sus representantes, y el Betis quería el pago al contado, y lo que quedaba es que el equipo que dirige Carlo Ancelotti pues intentara negociar el pago aplazado de estas cantidades. Al final la solución parece que va a estar, nos cuentan desde gente muy cercana a la directiva del Nápoles, en pagar algo más de la cláusula, una cantidad que podría rondar los 33-35 millones de euros, y de esta forma el Betis facilitaría el pago en por lo menos dos plazos y que no tuviera que desembolsarlo todo el conjunto napolitano de una vez. Puede que Fabián la semana que viene ya deje de ser jugador del Betis, la perla de la cantera, y se convertiría en la venta más cara de la historia del Real Betis Balompié.
El tesorero del Betis seguro que está contentísimo y razones tiene para ello, pero los aficionados no sé yo, porque los aficionados en general además, porque yo creo que se va un jugador que tenía una proyección extraordinaria. Pero así es el mundo del fútbol. Gracias, Andrés, hasta mañana.
Un abrazo.
Ahora sí. Hablamos del segundo partido de la final de la Liga ACB de la Liga Endesa, que ha terminado con la victoria del Real Madrid por 98-91. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estábamos viendo un partido espectacular hasta el descanso y no sé si ha habido la sina o no, pero el comienzo del tercer cuarto del Madrid ha reventado el partido,
Bueno, hay que decir que el primer cuarto, que ha terminado con un 28-33, es el primer cuarto más anotador en la historia de un partido de la final. Es decir, 61 puntos entre Real Madrid y Baskonia. Nos hemos ido, es verdad, con un empate a 52 al descanso, después de ver una versión espectacular de Baskonia, entre otras cosas, porque ha habido un tipo llamado Matt Janning que ha anotado 6 de 6 en triples, además de hacer otras muchas cosas. Pero después del descanso, yo creo que Baskonia ha pegado un bajón enorme. Físicamente yo creo que han pagado probablemente el esfuerzo de los dos primeros y el estar jugando prácticamente cada 48 horas. Y hemos visto que el Real Madrid le devuelve la moneda porque le ha hecho 31 puntos. Es que ha hecho Baskonia, creo recordar, 3 puntos en los primeros 5 minutos de ese cuarto, y luego al final lo que hay es un poco de maquillaje en el marcador, porque el Madrid ha tenido un más 21 y al final se queda en un más 7 que le da ese empate a 1. Vamos a escuchar uno de los protagonistas, si quieres, que es Felipe Reyes, porque la sensación que hay en el Real Madrid es que ni antes la final estaba perdida y ahora ni muchísimo menos ganada.
Pero nosotros vamos partido a partido y ahora solo queremos ir allí, ganar el primero o hacer el mejor partido posible, porque sabemos que si queremos ganarles, tenemos que jugar todavía mejor de lo que hemos hecho.
Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Enhorabuena, evidentemente, al Real Madrid y a los aficionados del Real Madrid, que estarán contentísimos, pero si tú estabas viendo el partido, dices, ¡ah, qué pena! Ese parcial de 31-13 en el tercer cuarto.
Sí, en el tercer cuarto el Real Madrid ha salido muy mentalizado, ha bajado muchísimo el nivel anotador del Baskonia, tanto por la defensa como por el nivel de error del Baskonia, que no es tanto error, sino que es que en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos, particularmente en el lanzamiento triple, el Baskonia era algo irreal, parecían los Golden State Warriors en su mejor versión, ¿no? Luego ya el partido se ha puesto más a velocidad de crucero y es un partido de jugadores secundarios. Cuando todo el mundo espera en este tipo de partidos que los dos de los cinco mejores jugadores de Europa, uno es Doncic, el otro es Sengheila, pues aparezcan, Jules también, que es otro de los grandes de Europa, pues estos están más apagados y aparecen secundarios como Ayón, como el propio Felipe, la intimidación de Tavares, no me quiero dejar tampoco a J.C. Carroll en el Real Madrid, y jugadores como Diop, Matt Jannings, que lo ha mencionado Pilar, en un partido coral por parte de los dos equipos, pero donde, si te das cuenta, las ausencias de los jugadores estelares, por así decirlo, son muy notorias. Yo creo que en el partido 3 y en el 4, que se juegan ya seguro, necesitarán los dos equipos que aparezcan estos jugadores en lo que yo llamo la hora de los hombres, ¿no? Porque van a ser partidos muy duros y va a ser muy difícil para el Real Madrid sacar un partido en Vitoria. Evidentemente no es imposible, pero los tres que estamos hablando de esto sabemos lo difícil que es el pabellón de Vitoria, ¿no?
Sí, señor, sobre todo por la condición competitiva que tiene un Baskonia que está acostumbrada a estos grandes retos, pero si el Real Madrid sabe algo también es,
sí, señor,
dar la vuelta a este tipo de eliminatorias.
Hay historia, ¿eh? Hay historia de los 1-0. Hay 13 ocasiones en las que se ha llegado después de los dos primeros partidos con ese empate a 1. De las 13, en 8, es decir, casi un 69%, el que tenía el factor campo en contra, es decir, en este caso sería Baskonia, sacaría la serie. De momento se va cumpliendo el guión, porque en 7 de cada 10, tras un 0-1, la serie se iguala, que es lo que ha pasado hoy.
Lo que nos plantea la final del baloncesto es un partido, bueno, dos partidos como mínimo, que van a ser terribles, ¿eh? Y que son tremendamente atractivos, porque ver a Baskonia y al Real Madrid pujar por un título de Liga, y además en este caso en Vitoria, es muy atractivo, ¿eh, profe?
Son los dos mejores equipos de la Liga CB esta temporada, sin duda alguna, muy merecidos finalistas. El Barcelona ha estado en horas bajas, el Valencia muy irregular, por supuesto. Tuvo su shining moment, su momento de gloria en la Copa del Rey, pero luego se ha ido apagando, necesita una reconstrucción. El Valencia también ha estado por debajo de sus posibilidades y por lo tanto ha dejado a Real Madrid y Baskonia, sobre todo desde que Pedro Martínez tomó las riendas del equipo, pues han sido, el Madrid ha ido más en un movimiento uniforme, el Baskonia empezó mal y luego se ha recuperado, y desde luego los dos equipos juegan un baloncesto muy valiente, baloncesto no excesivamente táctico por parte del Real Madrid, pero con un poder de fuego terrorífico y con una amplitud de banquillo extraordinaria, y el Baskonia quizá más táctico, con jugadores en todas las líneas que dan auténticos recitales, y que hoy, por ejemplo, pues te aparece Matt Jannings, es un jugador habitual, pero hoy te aparece Diop como un jugador importantísimo, ¿no?
Pilar, es el domingo a las 6:30.
Domingo 6:30. Y el cuarto, que ya sabemos que hay cuarto, lógicamente, el martes a las 9:00 p.m.
9:00 p.m, una hora más normal que la de hoy. Pero bueno, hoy tampoco importaba mucho porque jugaba sí, la ahora... española y es viernes, con lo cual no era.
Ahora vamos,
la gente ha llegado tarde, ¿eh? Al final, 11.208.
Sí. Pilar, ahora nos vamos tú y yo a tomar chocolate con churros, ¿eh? Porque estos horarios...
No, hombre, no, profe, chupitos, a estas horas chupitos.
Ah, bueno, vale, es que yo salgo un poco por la noche.
Ahí te ha dado, profe.
Sí, sí. Ahí te ha pero dado. Vamos, también, hombre, hoy porque coincidía con el fútbol y tal, pero lo estaba comentando precisamente con un amigo que tengo en la NBA, que es ejecutivo de la NBA, que me estaba hablando de actualizaciones de jugadores y tal. Hoy, por ejemplo, Kawhi Leonard ha anunciado que quiere marcharse de los San Antonio Spurs, lo cual es un trallazo monumental en la línea NBA y en la línea de flotación de los San Antonio Spurs. Pero claro, yo estaba pensando y se lo decía, ¿no? Dijo, vosotros habéis acabado y nosotros estamos empezando la final. Es que de verdad que la Liga CB, o sea, yo trato siempre de hacer crítica constructiva, pero es que esto se hace larguísimo, Joseba.
Es verdad. Profe, un abrazo grande, gracias.
Bueno, un abrazo a los dos.
Adiós,
chao.
Pilar, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El que está tomándose 50 chupitos, porque le gusta, es Carmichael el Le Mans. A las 3 de la tarde arranca las 24 horas de Le Mans. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? No, me estoy tomando ningún chupito. Pero bueno,
qué
no
lástima.
Pasa nada.
¿Qué tal?
Bien, la verdad es que bien, ha sido un día pues muy muy entretenido de saborear la otra cara de las 24 horas de Le Mans. Es la hora de vísperas, para que te hagas una idea, Fernando Alonso ha visto el partido de España en la cama, ya para dormir, 8 de la tarde, o sea que imagínate, porque claro, tiene que coger fuerzas porque mañana a las 9:30 de la mañana tiene el warm-up, a las 7:30 tiene que estar en el circuito para las reuniones previas, y en la jornada del viernes lo que han hecho ha sido montar los coches, bueno, ponerlos completamente nuevos o prácticamente nuevos para el desafío de las 24 horas de Le Mans, y bueno, pues la verdad es que hay un ambientazo en la ciudad. ¿Y qué pasa? Que no me puedo ir de chupitos, como dices tú, porque mañana hay que estar en el circuito como máximo 7:30 de la mañana, a pesar de que la carrera es a las 3, por los atascos, que son una cosa tremenda, así que hay que estar en capilla, pero bueno, ahí estamos.
Has tenido tiempo también para hablar con Fernando, ¿no?
Sí, hemos ha habido un acto esta mañana, un acto de Toyota, y hemos podido hablar un poquito con él. Bueno, la verdad es que muy pocos periodistas españoles hemos podido acceder a él, y primero se le preguntaba por el hecho de que si se está cogiendo más fuerzas aquí, si está más animado en Le Mans, y luego nos ha dado una radiografía, yo creo, muy buena de la carrera. Esto es lo que cuenta Fernando Alonso.
Sé que hay esa sensación, ¿no? Que cuando en la Fórmula 1 que sufres y estás deprimido y estás ahí llorando por las esquinas, y luego vienes aquí y qué contento se te ve, ¿no? No entiendo por qué estás igual. Es más, aquí ni me veis porque estás concentrado totalmente, no hay un momento libre, y cuando llego a la Fórmula 1 pues estoy más relajado y estoy más tranquilo y estoy más feliz, ¿no? Porque, pues bueno, ya conozco todo, no tengo que quizás estudiar tantas cosas o implicarme tanto, y estar más relajado allí, pero bueno, es la sensación que queda, y hay poco que luchar contra ello, ¿no? Como lo de los equipos, ¿no? Cuando elegimos los equipos mal, luego, ahora cuando elegimos el equipo bien, pues que gana solo, ¿no? Entonces, o elegimos mal o elegimos bien, ¿no? Nunca estás contento con todo el mundo, pero bueno, disfrutando con un calendario súper apretado. Ahora Le Mans aquí, y las próximas tres semanas tres carreras de Fórmula 1, ¿no? Triple carrera, así que, pues bueno, no hay descanso.
Le hemos visto a tu compañero Camuy pedir que no haya orden de equipo con cierta retranca ahí en el estrado. ¿Tú qué le pides a la carrera de mañana?
Sí, que no haya órdenes de equipo, así no les dejamos desdoblarse.
Vale. ¿Qué es lo que más temes? Sobre todo que os pase algo, una fiabilidad, o hay muchas cosas que crees que pueden, que son difíciles de gestionar.
Hay muchas cosas. Han hecho desde el 2009, creo, muchas carreras Toyota, y solo creo que ha acabado el 10% o el 15% de ellas, ¿no? Y sin problemas, ningún coche hasta ahora. Por tanto, pues bueno, eso demuestra la dificultad de esta carrera, las cosas impredecibles que pueden ocurrir, y bueno, pues intentaremos estar listos para todas ellas, pero sabemos que es una carrera contra Le Mans, ¿no? Intentar acabar y no tener ningún percance es prácticamente imposible, y hay que saber sobreponerse a esos percances que llegarán, mantener la sangre fría e intentar solucionarlo lo más rápido posible.
¿Cuánto has aportado tú de tu conocimiento, de tu experiencia en los reglajes para hacer que el coche fuera también a una vuelta como vimos ayer, y que luego te hayas sentido tan cómodo en las tandas, que a pesar del tráfico hiciste un 3:18.0 que no está nada mal?
Cada uno intenta aportar lo suyo, ¿no? Seguramente cuantas más veces me subo al coche, más experiencia tienes en él y más puedes aportar. Yo creo que en este fin de semana es donde me he sentido más cómodo, también en el test, respecto a los test invernales o a Spa, y bueno, en algunas de las sesiones sí es cierto que nos fuimos a un setup un poco más de agarre en la parte posterior, que yo creía que era mejor para poder atacar la primera parte del circuito, y los otros dos pilotos se encontraron también muy cómodos con él, y lo adoptamos para la crono y para la carrera, y estamos bastante contentos.
De todas maneras, ser un piloto total, que es lo que estás siendo este año, yo creo que a ti personalmente te está enriqueciendo, ¿no? El estar corriendo todo tipo de carreras, incluida Fórmula 1, que parece que ahora ya no te gusta la Fórmula 1, dicen algunos.
Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Es un piloto más completo, te enriquece, conoces nuevas técnicas, conoces nuevas maneras de trabajar, siempre que te subes a cualquier coche tienes un conocimiento mayor, ¿no? Y bueno, pues hacerlo al más alto nivel, intentar dominar disciplinas diferentes, creo que exige de ti o de tus sentidos la máxima alerta, ¿no? Y creo que esto es un buen despertar para todo.
Pues que se despierte bien, porque va a tener faena por delante Fernando Alonso y todo su equipo mañana a partir de las 3 de la tarde, sí, en las 24 horas de Le Mans. ¿A qué no te has enterado de nada?
Dime. No, que quería darte alguna pincelada importante para mañana. La carrera se ve en momentos con conexiones, salida, llegada, y con conexiones en D-Max, en Eurosport íntegra, Y Alonso no sale, no va a tomar la salida. Se sube por primera vez a las 6 de la tarde y luego también se subirá de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Eso es lo que se tiene previsto y después se irá cambiando en función de la carrera.
¿A qué no te has enterado de lo que ha pasado en Montmeló?
Pues mira, la verdad es que no, porque bueno, estamos aquí en este túnel.
Claro, por eso, por, no, eso, por,
no,
por eso.
No me he enterado. Ah, por cierto, tengo que decirte, antes de que pongas a Borja, que quiero enterarme y quiero escucharlo. Noveno y décimo salen en categoría GT los otros dos españoles, Antonio García y Miguel Molina, que estos son 24 horas y todo puede pasar también.
Borja González, Gran Premio de Cataluña, Montmeló. Hola, Borja.
¿Qué tal?
¿Qué radiografía le haces de lo que ha pasado a Carmichael para que tenga claro antes de irse a dormir lo que nos viene por delante?
Bueno, lo que sé que a él más le interesa. Que hoy Lorenzo ha sido como el Lorenzo del último día, el de la carrera de Mugello. Ha sido un martillo desde el primer entrenamiento, la verdad, con un ritmo increíble, y está dejando un poco la sensación de que pueda ser también capaz de pelear por ganar aquí en Montmeló el domingo. Falta mucho todavía, pero sí que era una primera señal. Un día que ha tenido caída de Márquez, la novena del año, sin consecuencias, pero se ha quedado fuera del top 10 como Rossi. Y bueno, pues básicamente eso ha sido lo que ha marcado la jornada, ese poderío de Lorenzo.
¿Y en las otras categorías?
Bueno, bien Alex Márquez, que ha terminado primero en una jornada muy igualada de Moto3, donde está también entre los primeros Xavi Vierge, y en Moto3 no hay español al frente, que es raro porque Jorge Martín es solo quinto, pero bueno, falta mucho y sigue siendo favorito mañana para conseguir la pole.
Ala, pues ya lo sabes, Carmichael.
Lo tengo ya muy claro.
Os dejo descansar a los dos. Gracias, Borja, gracias, Carmichael. Mañana mucho motor en la sintonía de la COPE. Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Y la última conexión nos lleva hasta Nueva York, hasta Southampton en concreto, donde se está disputando el Open de Estados Unidos de golf. Y la segunda jornada ha sido desastrosa para los nuestros. Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC. Hola, ¿qué tal? Ha sido mala, ¿verdad?
¿Qué tal, Joseba? Sí, sí, bueno, para los nuestros y para la mayoría, porque solamente Dustin Johnson, el número uno del mundo, ha sido capaz de bajar del par del campo. Esto indica que él ha sido el mejor y ha habido 155 que han sufrido de lo lindo. Entre ellos, como bien dicen los españoles, Sergio García y John Rahm no han pasado el corte, pero tampoco lo han pasado Tiger Woods, Rory McIlroy o Jordan Spieth, por ejemplo. Es decir, ha sido una auténtica carnicería. Ya Dustin Johnson está con 4 golpes bajo par, tiene una amplia ventaja sobre los inmediatos perseguidores, que son Scott Piercy y Charlie Hoffman, y según ha reconocido el propio Rafa Cabrera, que él sí que ha pasado el corte y que está con más 4, está 8 golpes de la cabeza. Según ha dicho Rafa, el único capaz de dominar este campo es Dustin Johnson, porque por algo es el número uno del mundo y por algo ha ganado la semana pasada. Entonces, nos enfrentamos a un fin de semana en el que todo está en las manos del estadounidense y los demás pues un poco a esperar. Y la noticia buena es que Rafa Cabrera una vez más estará buscando los puestos de cabeza en un major. O sea que el canario es el único español en liza y tiene opciones en el fin de semana.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Miguel Ángel, Nueva York. Un abrazo, ¿eh?
Adiós a vosotros.
Estamos terminando.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora tu Audi Q3 Sport Edition por 220 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Ganará la roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
no nos olvidamos de otra de las grandes citas que tenemos mañana. A las 8:30 en Zorrilla, en el nuevo Zorrilla, se juega el partido de vuelta en el playoff de ascenso a Primera División entre el Valladolid y el Numancia. Ventaja clarísima para el conjunto pucelano, ya que ganó en los Pajaritos 0-3. Así que mañana conoceremos el nombre del último equipo que asciende a Primera División. Se lo contaremos todo en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, hasta mañana, adiós.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.